Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, el tertulión de COPE Jerez. Una semana más estamos presentes para analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club, para analizar la evolución del equipo después de una nueva jornada. Esta semana volvemos, retornamos con muchas ganas de contar cosas muy interesantes, que las ha habido. Lamentablemente no podemos contar la primera victoria en el Estadio Municipal de Chapín. El partido frente a la Real Balompié de Calinense, la verdad es que estuvo marcado por los fallos en defensa, aunque también por una buena actuación. A mí me gustó el equipo de David Sánchez. Dos goles en contra, dos goles a favor, por dos veces se igualó la contienda. Faltó un poquito para llegar al tercer gol y para conseguir los tres primeros puntos. De todas maneras, no andamos mal, porque la igualdad en el grupo es manifiesta, y esa igualdad vale para que los que están arriba vayan palmando 1-1. Evidentemente, el Linares cayó el Jerez Club Deportivo ante un campo muy difícil como el del Antoniano, y evidentemente el grupo se va compactando, se va apretando. Tanto es así que estamos en la mitad de la tabla con 8 puntos, si no me equivoco, a 2 del playoff y a 1 del descenso. Es decir, esto acaba de comenzar. Tampoco nos tenemos que volver muy majaras, y sobre todo tenemos que estar contentos de tener un equipo que es reconocible, del que se puede esperar todo lo bueno. Lo malo por el momento son pequeños fallos, y por el momento yo creo que hay que estar muy tranquilos, y ante la circunstancia yo creo que más que demostrada de que es el mejor equipo que hemos tenido nunca jamás en la Segunda Federación. Ya estuvimos 2 años y este sin duda alguna es el mejor equipo con el que hemos competido en la cuarta categoría del fútbol español. Vamos a hablar de todo ello en la jornada de hoy en el tertulión de COPE Jerez. Lo hacemos con Juan Carlos González, el Richard Guere, aunque no le gusta que se lo digamos, no, de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Está usted contento?
Encantado de estar aquí contigo.
Sí.
Y con mi amigo.
¿Disfrutó
aquí
usted bastante con el partido?
Bueno, me vine un poco disgustado porque se trabajó muy bien. Me gustó mucho el equipo en líneas generales.
¿El míster se equivocó o no? Hay que hacer
No, el míster no se equivoca. Bueno, yo puedo tener pequeñas diferencias, pero es el que sabe más que nosotros. Y
bueno,
Y bueno, hombre, sí, sí que lo sabe. Por lo menos es un profesional, toda su vida, él sabe, tiene que saber más que nosotros. Pero no creo que sea culpa del míster. Dos fallos puntuales tremendo, terrible, dolorosísimo, y por los que me viene muy cabreado, porque se trabaja mucho y bien, y no se puede permitir.
Estamos en una categoría donde los fallos se pagan muy caros, con
muy
goles.
Claro, claro. Entonces, pues eso hay que corregirlo. El otro día, bueno, pues que te fastidia mucho, te viene muy disgustado. Esa fue la palabra, me viene muy disgustado, pero no tanto por el empate. Bueno, es un punto, queda mucho, y no tanto por el equipo, por el esfuerzo, por la actitud del trabajo, por el trabajo, por los cambios, por el revulsivo, por la variante, que efectivamente creo que lleva razón. Uh-huh. Probablemente tengamos, por lo menos, no sé si a nivel individual, pero por lo menos como equipo, creo que el mejor equipo que hasta ahora hemos tenido en segunda
federación.
Entonces, pues, hombre, te contradice mucho, te disgusta mucho que por dos fallos tremendos, ¿no? De verdad, son dos fallos injustificables, ninguno de los dos son justificables. Pues no consiga algo que era muy necesario, no tanto en sí mismo en términos estructurales a largo plazo, sino como que la afición también merece ya que el equipo le dé un triunfo. Yo estoy convencido que quería, porque además el equipo trabajó muy bien, salvo algunas cosas puntuales que después corrige. Yo no estoy muy de acuerdo, pero esa es mi opinión. El técnico vio muy mal al equipo en la segunda parte. Yo no lo vi tan mal.
Yo estoy de acuerdo con el míster. Yo que soy muy del míster, la verdad. Y yo coincido con él, que es verdad que el equipo...
Estoy seguro que él vio cosas que no demás
tuvo,
no vimos, claro.
Tuvo arreones buenos. Es verdad que la intensidad del primer tiempo no la tuvo en el segundo.
No, pero para mí... Oye, que a lo mejor él tiene su motivo, por supuesto. Y cuando a él no le gusta es porque no estará haciendo lo que él dice, o él sabrá. Él sabrá. Pero yo, sin embargo, el primer tiempo jugamos con 2 jugadores menos, y el segundo tiempo jugamos con 2 jugadores más. Entonces, ¿qué quieren que te digan? Yo no voy a decir nombre, pero es evidente.
No, tampoco Carrería estuvieron tan cortitos en el primer, hombre, diciendo sus cositas.
Lo has dicho tú, pero yo creo que la salida de Tete y de Asier pues le dan al equipo otra dinámica, otros movimientos dentro del campo. se intentan otras variables, se intenta jugar de fuera adentro y algo por el centro, hay unos movimientos distintos, en fin, por eso yo veo en el segundo tiempo, a pesar de que solo se marca un gol, ¿no? Bueno, pues yo vi otro aspecto, pero el míster no lo vio, pero bueno, que él sabrá, porque él es el que lleva el equipo toda la semana y sabe mejor que nadie por qué no le gustó, tampoco lo dijo.
Tampoco sabemos lo que trabajaron, lo que querían hacer, lo que querían conseguir. También está con nosotros el populista, nuestro populista preferido. Bueno, el único populista que hay demás, porque los demás son malditos roedores y él es un populista de los de verdad que sabe enardecer a las masas. Lo vi flojito en la previa del partido. Yo creo que venía el sábado de haber tenido alguna jornada por ahí. Creo yo.
¿Sí?
Creo yo. Ángel Aguilera, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Bueno, otra semana más de vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Estamos...
No, yo estoy con el míster. Yo
justo a la mitad. Justo a la mitad. Estamos el 9 de 18. Y estamos con 8 puntos. Y yo creo que...
Estamos invictos, ¿eh?
Sí, pero tú has dicho 2 puntos. Yo creo que es un punto hasta el quinto.
Sí.
Y un punto al del descenso.
Bueno, tierra de nadie.
O sea,
Es que está todo muy igualado.
Pero yo creo que...
¿Quién iba a pensar que San Fernando perdiera en su casa?
En su casa, sí, sí.
Que viene de primera ref con un presupuesto, bueno...
Tremendo.
Que no, nos ha cambiado...
Y con el Iondó, ¿eh? Entrenador bueno, gordo, plantilla buena, de verdad. O sea,
nos ha cambiado un poco la película, ¿no? De cómo empezó todo esto, porque realmente estamos como queríamos estar.
Sí, sí.
Me refiero, lo positivo que hay que ver es que... En un principio se habló de mantener la categoría. Yo creo que a nivel institucional nos interesa mantener la categoría y no ascender incluso a Primera Federación. Nos viene todavía un poquito grande en muchos aspectos Primera Federación, que con mantenernos no tenemos que estar...
Yo ascendería un poquito
y me pegaría a lo mejor la hostia, sí, y volvería a bajar. Pero
ahí está.
Para ver qué tal, ¿no? Para probar, ¿no? Sí. Pero que nos viene bien este año mantenernos, hacernos fuertes y consolidar un poquito el proyecto, y estamos en esa. Es verdad que hasta el final no se va a saber, o sea, podemos estar haciendo aquí tertuliones de COPE toda la temporada hablando de lo mismo y...
Vamos a estar, sí.
Vamos a estar, le pese a quien le pese.
Si Dios no da salud.
Y
que está arriba y es el que manda.
Y luego siempre en cada partido hay cosas buenas, cosas malas. Yo en ese partido he visto más cosas malas que buenas, sinceramente. No, sí, creo que el equipo vaya a más. Que se hablaba en un principio, hombre, primera jornada, segunda jornada, no podemos hablar todavía.
¿De verdad creéis que el equipo tiene que ir a más?
Yo creo que de los partidos de casa, a mí es el que menos me ha gustado. A mí.
Pero...
Y mira que el Torremolino me parecía flojito.
¿No creéis que el equipo siempre ha hecho, sí, lo suficiente como para ganar?
Yo no le puedo reprochar al equipo, por lo menos, claro, hasta ahora lo que he visto, no le puedo reprochar nada.
A ver,
a lo mejor con el Torremolino, con otros equipos, se podría haber hecho, bueno, haber ajustado un poquito más. Pero yo creo que se ha ido ajustando también con el tiempo, poco a poco. El otro día, hemos tenido dos equipos en casa difíciles. La Balona, un muy buen equipo también. Orihuela, muy buen equipo también.
Orihuela se jugó mejor, porque el Orihuela te puso las cosas más difíciles.
El Orihuela, perdón, yo no creo que se jugara mejor. Eran distintos partidos. Fueron dos balones parados en el que le superamos. Y después cometemos otro terrible fallo, como que es donde yo creo que hay que hacer hincapié, porque es que se te va todo el trabajo por el bajante, con todo lo bien que ha hecho, se te va en dos errores puntuales, porque el jugador que nos mete el segundo gol, hombre, no puede ir del centro del campo con dos jugadores de acólito y que iban prácticamente acompañando de acólitos y llega hasta la línea de fondo, pero hombre, por Dios.
Incluso tres, ¿eh? Incluso te diría que
incluso tres, ¿no?
Incluso fueron tres. Tres jugadores.
Y encima el portero tampoco es que el portero estuviera para tirar cohetes.
Fíjate, Juan Carlos, que
en uno de los dos goles, pero bueno, oye,
la semana pasada dijimos que...
Somos humanos y fallamos.
Lo dijimos, porque es verdad, entre otras cosas, lo veíamos así, que la delantera era un poco lo que faltaba porque empezara a funcionar, ¿no? Que no estaba arrancando del todo los delanteros o los atacantes. Y para mí esta semana, a nivel defensivo, hemos pegado un bajonazo.
Pero te voy a decir una
importante.
Cosa, aquí también.
Tenemos los tres defensas centrales.
Tres centrales.
Claro. Pero yo te digo, para mí Marcelo no está nada mal. De hecho, probablemente sea el mejor de los cuatro en defensa.
Sí, pero un tío no se te puede ir desde el centro del campo y llegar hasta la línea de fondo.
Claro.
No puede llegar. En algún momento ese hombre se tiene que ir al suelo y alguien se tendrá que llevar la tarjeta. Bueno, pues eso. Es el fútbol.
Yo creo que por matizar un poco mis palabras de antes de que estamos peor que la semana anterior, creo que hay jugadores que han dado un pasito para adelante, que está un poquito mejor. Por ejemplo, Pepe Rincón me parece que lleva un par de semanas que ha mejorado bastante. Abraham, esta semana, para mí, ha sido el mejor del partido.
Beto está haciendo un trabajo tremendo.
Beto a nosotros aquí siempre nos ha gustado, que es un poco travieso, siempre nos ha gustado.
Pero
por ejemplo, luego hay jugadores, y ya termino mi teoría, y luego hay jugadores como Carri y Lies Ariz, que todo el mundo lo ha pensado. Se le tiene que pedir más y yo creo que el míster, después de dos semanas sin que Carri juegue, el míster es más listo que nadie, es tiene que ser buen jugador de ajedrez, y lo que hace es poner a Carri de titular, como diciendo, tú que llevas dos semanas que no juegas y aquí hay un poquito de run run de por qué no juega.
Ahí está. Y ya
la primera parte lo cambio y todo el mundo ya ha aclarado las dudas de por qué no está jugando.
¿Por qué no juega? ¿Y por qué no ha ido ni convocado?
Porque
algún,
es verdad, y
partidos.
No se ha ni convocado. Porque es verdad que no está al nivel ahora mismo, Carri, de la segunda federación. Después la segunda vuelta ya lo veremos, que siempre en segunda vuelta.
Tiene que coger casquera y evidentemente, pues un jugador.
Hombre,
que
es un jugador con muchísimas actitudes, entonces.
Hombre, por favor.
Él tiene que darlo y él tiene que encontrarse a sí mismo y encontrar su sitio en el campo. Y encontrar donde realmente su espacio él es útil al equipo. Porque es un jugador con tantas actitudes que pero a la vez, si no las cumple, genera un sobreesfuerzo en el resto de compañeros. Uh-huh. Es un problema en este tipo de jugadores. Y a Ilias le pasa igual. Se le perdona un poco más porque juega un poco más adelantado, porque tiene esa genialidad de que te saca de la chistera un conejo cuando menos te lo esperas. Pero macho no. Es que el fútbol hoy día ya no se... A ver, para hacer eso hay que ser...
Además, en tercera federación es más fácil. En segunda federación fácil, sacarte claro. El conejo de la chistera
es
más
complicado. Un equipo muy físico, ¿eh? El de ayer.
Sí, de no,
sobre todo el 11 que tú veas sobre el campo.
Había unos cuantos tíos grandes, ¿eh? Había unos cuantos.
Bueno, pues nos sacaban dos cabezas.
Pues fijaron el mérito de Abraham para adelantarse al defensa, que ya va como 3 metros
empujándolo.
Sí. Que le sacaba unos cuantos palmos, ¿eh?
Además, se las tuvieron tiesas, ¿eh? Antes del gol.
Todo el partido.
Hubo palos de todos colores, ¿eh?
Todo el partido. Y la gana. Es un bicho. Eso lo sabíamos. Eso.
La banana de Pepito Rincón también ayudó.
Muy buen balón, muy buen balón.
Cuando
buen
hemos centrado mal, lo hemos dicho, por ahí se centra bien.
Y después,
ese centro es muy bueno.
Este chico, Juan Andrés, es otro estilo de jugador, un jugador que también se desmarca muy bien. El propio Asier tiene muchísima movilidad en el campo. Jugador que me está encantando.
A mí
porque va creciendo.
Me gusta,
va creciendo. Yo digo el pequeño cachorro porque me recuerda muchísimo.
A cachorrito, ¿no?
Al cachorro, sí.
Bajito culón. Los bajitos culones siempre nunca fallan.
Y Espinar, ojo que no me
gusta. Y Espinar también, un jugador que está saliendo por Álvaro cuando ya está reventado Álvaro, pero que está cumpliendo muy bien. El Parejo está muy bien, ¿no? Si el equipo está bien. En general, yo estoy contento con el equipo.
Juan Carlos.
Me viene disgustado porque. Por los fallos tontos, no por la actitud del equipo, realmente. Y ni siquiera por el punto, quedan muchísimos y estamos, oye, pues mira, estamos ahí. Bueno, los equipos está demostrando que cuesta muchísimo ganar, ¿eh? en todos lados. Bueno, pues Villanova de la Serena tendremos que intentarnos, ¿no?
Carlos, ahora mismo, tal y como están los jugadores a día de hoy, ¿no debería ser titular?
Yo qué sé, la respuesta fácil es decirte sí, claro.
No, me refiero pero, desde mi punto de vista y por lo que hemos visto. O incluso Espinar, te diría, que así era Espinar...
El míster trabaja toda la semana, eso es complicado.
Vamos a ir por partes.
Hacer una alineación a mí me cuesta mucho.
A mí me gustaría destacar la mejora importante en el juego de Álvaro Martínez.
Ah, de Álvaro...
cogiendo el ritmo.
Yo creo, fíjense lo que os digo, de que no es tanto la mejora como de que el Jerez tuvo una opción táctica muy importante que fue sorprender. O sea, que el medio centro creador llegara e irrumpiera por el interior Pepe Rincón. Se pegaba mucho a la banda Pepe Rincón y ahí entraba en el piquito del área, porque en el primer cuarto de hora, si no me equivoco, entró tres veces solo, sorprendiendo y haciéndolo muy bien. Yo creo que era una variante táctica muy importante de incorporación al ataque y ahí lució el 14 del Jerez, pero de todas maneras se le veía ya mucho más asentado en el centro del campo, con más mando.
Va cogiendo...
Mejor entonado con Rafa Parejo.
Es un grandísimo jugador.
Sí, sí.
Que lo están cambiando los últimos 15 minutos, ¿no? Más o menos. Es un jugador que se lleva desde que sale al campo corriendo y abarcando todo el ancho del campo y el largo. Entonces, oye, pues tiene su límite, es lógico, ¿no? Y para eso están los recambios, ¿no?
Sobre el tema de quién tiene que jugar o quién no. Esto a mí eso se llama jugar a ser entrenador y a mí Ya el fútbol me lo enseñó hace tiempo. Lo que pasa es que uno es un boca chancla, pues coge y habla, ¿no? Y encima habla en la radio y todo el mundo se entera. Pero especialmente David Sánchez ya nos ha demostrado que no se puede hablar.
De todas maneras, no, hombre, que nosotros
a mí no me importa que juegue Carles, que y dale su sitio. No, y no, como tampoco me importa que si no cumple salga serio y lo haga mejor. Me explico. Sí. Tú dices, no, es que juega de titular el que está mejor. Pues bueno, lo mismo el que está mejor. Porque el caso de Tete yo no lo pondría nunca de titular. Porque cada vez que ha entrado de revulsivo, de el tío ha cambiado el partido. Entonces, ¿para qué te voy a poner titular, chaval? Si es que Abraham se va a partir la cara, Juan Andrés nos da otra serie de opciones, podemos tener varias opciones. A ver, a Tete yo sé que le voy a dar un segundo tiempo,
Diego,
y
lo,
le va a cumplir.
Lo hablamos el otro día. Si ser entrenador fuera solamente hacer una alineación, seríamos cualquiera.
Por estadística, oye, claro. ¿Quién está mejor? Oye, tal.
Yo creo que ser entrenador no es hacer una alineación. Ser entrenador es gestionar un grupo humano y eso es complicado. Y por ejemplo, no, y él la ha planteado aquí como Ángel como hipótesis.
Una pregunta,
pero,
de hecho.
No, digo referente al tema de Carri de antes, sí. De por qué la ha puesto. Oye, solo en la cabeza del míster sabremos, hombre, claro, por qué lo ha hecho, ¿vale? Pero podría ser, ¿no?
A mí no me
podría
sorprendió.
Ser. Es decir, que las esas relaciones personales y los motivos y las motivaciones y por qué... Que hacer una alineación no es ser entrenador. No, eso es mucho más. Es mucho más ser entrenador de un equipo, es mucho más, ¿eh? Es llevar un grupo, es ponerlo y tal. Y ahora que viene al caso, sí voy a hacer una pregunta, porque esto sí que me llama la atención, que esta semana lo he puesto, pero me han venido en Twitter, bueno, encima casi un poco más y me muerden.
Yo sé lo que voy a decir.
Claro, yo es que lo que sí voy a decir, y no lo estoy diciendo como un reproche ni como nada, simplemente, oye, porque es una duda, yo creo que es razonable. Cuando vino Castro Viejo con un chaval que se llamaba Ivo Gómez. No lo hemos visto jugar. No sabemos si está de becario, si ha venido de con todo respeto al becario, que sí, todo el mundo ha empezado de becario en la vida. Esto no es ningún menosprecio, ni muchísimo menos.
Algunos seguimos de becario.
Y algunos seguimos todavía, efectivamente. Incluso a veces uno va para atrás, ¿no? En el trabajo y dice, coño, yo estaba de esta manera y he terminado de becario.
No somos nadie, porque...
Mientras no nos quiten el sueldo, pero bueno, seguro... Pero bueno, en fin, que no sabemos, no lo hemos visto jugar.
¿Hay caso Ivo Gómez?
Esa es la gran pregunta.
¿Hay caso Ivo Gómez?
Cuidado, porque decir caso Ivo Gómez significa incendiar las redes. Bueno, ya vendrá un bombero a apagarla, coño.
Nunca lo he visto a ese chaval. ¿Usted lo ha visto?
No, yo no lo he visto. Nadie.
Yo creí que era Iván Gómez, fíjate lo que te digo.
Iván Gómez, pero creo que Ivo. Ivo creo que es Mote, creo.
Ivo.
Bueno, no sé, el chico vino... Vinieron los dos a la vez en el último día y en el último momento y en el último... Minuto, Castro Viejo y este chaval.
Ivo Gómez creo que era de la cantera.
Que me gustaría verlo, que a lo mejor es un jugador que tienen otros
planes, ¿no?
Que a lo mejor tienen unos planes, ¿no? O del Elche.
Yo creo que del Elche.
Ah, del Elche, no lo sé. Que a lo mejor los planes eran para el Phil. No lo sé. Porque como no se ha explicado.
Hay mutismo.
No lo hemos visto jugar. Claro.
De todas maneras,
Caso Ivo Gómez, no.
Yo me quedo tranquilo.
Tú ten cuidado con decir caso Ivo Gómez porque... Ya estás incendiando los micrófonos.
Se llama Iván Gómez.
Y es que aquí los micrófonos se los dan a cualquiera, macho.
Y toda la semana, además.
Y sobre todo tenemos esa mala costumbre.
Se llama Iván Gómez, sí. Que le dicen Ivo Gómez.
Señores,
viene del Club Deportivo Leganés.
Un poquito de respeto, vamos a decirle a los oyentes que estamos hablando de... Este hombre es de la plantilla del Club Deportivo Fútbol Club, que lo sepan.
Sí.
Venga, dime.
Viene del Club Deportivo Leganés B y estuvo en la Segoviana, en Gimnástica Juvenil A y poco más. Y bueno
no sé. Y juega al fútbol, ¿no?
Y es que yo te digo que yo no lo he visto ni... La casualidad que yo no lo he visto ni por el campo ni... Yo qué sé, aunque sea...
Pero que no lo han fichado de psicólogo ni nada de esto, sino que viene para jugar.
Creo que sí.
Ah, vale.
Bueno, a pasar una motito y ustedes habrán escuchado y dirán, ¿dónde están estas gente haciendo el programa? Estamos en Alfredo Café Copas, nos hemos ido de los estudios de la radio, bueno, más bien nos han echado de los estudios de la radio porque damos allí mucha guerra. Vamos a comenzar una gira por diversos establecimientos de la ciudad y estamos con nuestro queridísimo Alfredo Carrasco en Alfredo Café Copas, en Avenida de las Flores. No hace falta que os lo presente, ¿no? Hombre, de los grandes, de verdad. Aquí para disfrutar el aquí con la carta de las tartas.
He visto la carta de pasteles.
Huele a Obrador.
Huele a napolitana desde aquí.
Pero escúchame.
Una pedazo de napolitana y un pedazo de café.
Estamos en la segunda planta. Lo que pasa es que ya tenemos una edad y como estamos en COPE somos... Pero yo cuando hacía los conciertos de Cadena 100, aquí veníamos y en este mismo lugar... Aquí las he cogido yo, importante. Aquí cerré yo en coma más de una vez, ¿eh? No, por nada. Es un sitio bueno, de verdad, para pasarlo
muy bien en las tardes.
Sí, es que aquí hay una pastelería maravillosa, porque tiene un gran obrador y es un gran cocinero de siempre, Juan Carlos, y con la especialidad en la repostería. Y aquí no te compras la tarta en cualquier lado, te la traen y te la ponen. No, aquí te la hacen aquí. Te la huele aquí porque lo están haciendo aquí. y tienen su obrador y bueno, y el servicio y la calidad excepcional de un negocio que lleva ya muchísimos años funcionando.
Pero esto tú has querido apuntar que aparte de merendar en condiciones, puedes tomarte aquí tu vasito de tubo.
Es que en la segunda planta donde estamos, tenemos una barra, estamos viendo ahora mismo toda la botellería. Y es un sitio donde yo algún que otro recuerdo tengo de algún recuerdo.
Suélteme usted algo, por favor. Hombre, suélteme usted algo.
Aquí quizás algún combinado, algún perfumado haya caído, ¿no? Entonces, pues, estamos esta semana con nuestro queridísimo Alfredo Carrasco en Alfredo Café Copas, en la Avenida de las Flores. Plenamente recomendable. Un sitio de los de siempre en Jerez, de los que nunca va a fallar, donde siempre quedas bien, donde puedes venir a disfrutar. Alfredo Café Copas. Ahora vamos a ir describiendo la carta y demás, porque el aquí
se ha quedado... Hay que decir a los oyentes que hemos abierto la ventana porque están dando un fresquito.
Sí, porque claro, porque la cafetería tiene las terrazas y la parte de abajo, y nosotros hemos venido a la parte de arriba, que está cerrada al público ahora porque no abre, porque no es hora de copa. Estamos grabando a una hora decente, 7:00 de la tarde, y estamos aquí solitos en nuestras mesas altas junto
a
la barra.
Hay un espejo barroco muy bonito.
Sí. Oh, y además en el sueño de aquí, en un bar, grabando en un bar al lado de las botellas de alcohol y demás.
Verdad, porque los oyentes no pueden oler lo que estamos
es muy suyo. Es muy suyo. Vamos con el repaso que hacemos cada semana a lo que vivimos en cada jugador. Vamos a empezar por la defensa. Lo de Matías, yo hago la colecta, yo en el circuito he pillado gorra este fin de semana, que hemos estado currando con el Racing Weekend, y además iba de rojo, tengo una gorra roja del circuito, además de las buenas, de las que se queda dura y demás. Le vamos a regalar una gorrita porque en el primer gol se la come a hacer salida en falso, le ciega el sol, le llegan al segundo palo, falla él y falla la defensa, y es lógico que caiga. Matías, lo hemos encumbrado, sabemos quién es para nosotros, insustituible, pero cuando se equivoca también hay que decirlo.
Bueno, no, insustituible no, porque por eso está el otro chaval, el segundo portero que hemos firmado.
Pero me refiero, que es un tío que para nosotros es algo más que un portero, que lo valoramos deportivamente.
Sí, lo queremos mucho. Pero
es uno de los escudos.
Ángel, ¿no? Se llama Ángel...
Ángel Lozano.
Ángel Lozano ha venido también para jugar.
Hombre, es verdad lo que dice, te apunta Juan Carlos bien. Aquí nadie es insustituible.
Nadie.
Que nadie es insustituible, ni Diego Yesa tampoco. O sea, cualquier día está otra persona ahí manejando la mesa, o incluso Juan Carlos. Pues, si,
No. Eso es el día que el Diego y yo montemos un
algo.
Algo.
O montamos un algo.
Sí. A ver, yo creo que es normal. Todo el mundo, todos los jugadores tienen estados de forma y habrá momentos en que, bueno, pues te pilla malos partidos.
No, pero mira, el segundo gol tiene su parte de culpa, pero indudablemente yo al segundo, los tres acólitos que van con el delantero, como te he dicho, no puedo llegar el paso hasta
fue un adelanto de la manna con el Joan Pedro.
De tal forma, por arriba hay veces que ha dudado también, bueno, en la salida, ¿no? Me da la sensación
de que
duda por arriba y en la segunda en la salida.
¿Qué os pareció Marcelo de central?
Bien. Bueno, es que Marcelo es...
Marcelo da igual donde lo ponga.
Donde lo pongan, pues es un tío que da el 200% y que se va a pedir. Además con los bicharracos, con Frank Gaviar. ¿Cómo se llama el delantero centro del
Frank? Jack Harper.
Frank Gaviar, ¿no?
Había un gran Jack Harper. Tiene nombre de pirata del Caribe, Jack Harper, el faltaba de Sparrow. Sí, porque está entre la mitad son de Gibraltar y son Jack Harper.
Bruce Harper era el de Oliver y Benji.
Ya, pues, para también, que veas tú.
Tiene nombre de Tiene muy buenos jugadores, ¿eh?
Escucha.
Campeón ha hecho mucho daño.
El extremo no era el que metió el gol.
Joao Pedro. Tío interesante.
Era un bicho, ¿eh?
Tío interesante. Bueno,
y de hecho el otro cambio que hay en la primera parte es Benny por David León.
Sí, y la banda cambia.
Yo creo que David León es verdad que lo coge muy bien. Yo no noté tampoco que fuera el problema Benny, porque ya te digo, para mí el problema fue... En el segundo gol, falta de entendimiento por el que lleva la marca, creo que también es Hugo. O sea, que no.
Tuya mía.
Uno ni otro. O sea, no es por señalar a nadie. Pero bueno, vino bien que David León es una moto y el morenito, como dices tú, que después.
Después te riñen. Es que no sé qué quiere decir negro.
No, el negro era un pedazo de bicho.
Ya la has liado. No. Y no me traigo la bocina.
Y además me han dicho que lo de la bocina es insoportable. ¿Eh?
Ah, bueno, pues también, no te preocupes.
Sí, también me lo han dicho.
Vale.
Alguien me ha dicho, oye, por favor, lo de la bocina no lo aguanto, Gui.
¿No será tú el que lo dice?
Bueno, mi palabra que no, pero me ha dicho uno, por favor, ¿no la bocina?
No, se me olvida, pero que no se preocupen que voy a seguir con la bocina.
Ya lo sabes.
No es por nada, sino por seguir. A mí no me hace especial ilusión. Si todo el mundo sabe que yo soy tonto al natural, no me hace falta la bocina para demostrarlo.
Sí, que te gusta a ti.
Pero sí, ¿no? Porque te da ese tono sarcástico. Como estamos en Juan Carlos, como estamos en esta atmósfera tan bonita, donde aquí no se puede decir nada, todo el mundo tiene la piel tan fina y demás, pues uno ya ha optado por ser políticamente correcto y con la bocinita, pues que la gente capte, porque la ironía no se capta nada.
Ya sé quién lo ha dicho, ya sé, un amigo mío. Me dijo, tío, pero no aguanto la bocina.
Un amigo tuyo, pero no mío.
No, oye, no, pero la manda, está... mandas tú.
Hay que darle, no, hombre, hay que darle un poquito. Yo se lo voy a explicar al hombre, que lo de la bocina es para el doble sentido, ¿eh? Y para que no digan, no, está diciendo que después que pilla, me sacan los cortes, se pilla ¿eh? Y está todo... Sí, pero la ironía no se pilla bien en la radio. Y entonces, dejas ahí el vacío y te sacan los cortes en Twitter y en WhatsApp y se cabrea todo el mundo, pues ofende todo el mundo con lo que dices de cualquier cosa. Hay gente con la piel muy fina, muy fina, muy fina, muy fina.
Estoy notando, estoy notando que la gente escucha el tertulión.
Estamos peleado con la sociedad, eso
no,
sí,
es escucha a la gente de Tertulión, ¿no? Tienen muchos comentarios de gente ahora que escucha el programa.
Ahora vamos con ese tema de la gente que escucha el Tertulión y demás, porque
todo el mundo, ¿no?
Yo voy a adelantar, pero vamos a seguir con el equipo, porque ayer hubo tertulia del club y estuvo uno de los directivos y nos dejó unos cuantos recaditos. Ay,
¿ah, sí?
Señora,
¿sí? No,
ay,
no he oído, señora. No,
yo tampoco lo he oído, pero me han pasado.
Yo hace
cortes.
Tiempo no he escuchado la tertulia del club.
Mira, yo creí que los cortes nomás que me llegaban desde el Club Deportivo, las cosas que digo que van llegando también de los nuestros. Vamos a llegar, nos vamos a quedar sin equipo, no vamos a ir a la industria. Porque los de Jerez Club Deportivo no nos pueden ver. Y a este paso, la directiva de Jerez Deportivo Fútbol Club tampoco. Centro del campo. Venga, vamos a seguir con el partido. Yo creo que hay algo muy interesante. Álvaro Martínez vuelve a recuperar el nivel, pero sobre todo tenemos pulmón. Tenemos cosas que, uh-huh, que aportan, porque uh-huh, puede llegar a ser y puede llegar gente importante. Me gusta mucho Espinar cuando llega. Tenemos prácticamente dos centros del campo, ¿no? Porque sí, con Parejo y Alvarito, y en el centro del campo, cuando entran la gente que viene a empujar, la verdad es que es muy interesante.
Y alguna variable más que se podría hacer, ¿no? En un momento dado, ¿no? O sea, Ilias podría bajar un poquito también al centro del campo y estar un poquitín más adelantado. En fin, hay varias variables, pero vamos, Parejo es una garantía, Álvaro también, Espinar por Álvaro.
Asier, Carri.
Asier, Carri.
Ilias de media punta.
Ilias de media punta.
Es muy versátil, TT también un poco tiene dos posiciones.
TT podría hacerlo, sí.
Es lo bueno que tenemos, que antes hemos estado hablando de lo típico, el típico debate del fútbol, de quién tiene que ser titular, quién juega, y lo bueno de este año es que hay dos equipos prácticamente...
Jacobo no fue ni convocado siquiera.
Eso se ha cargado, ese otro tema, que se ha cargado a Jacobo y no se habla de eso.
Bueno,
¿eso
lo ves, si tuviera la bocina, ya ahora suena la bocina. Pero... y los avispados que hayan escuchado el tertulión muchas veces dirán, no cabrón que el Diego este.
Nosotros hoy no tenemos ni retorno, o sea que si hablamos mucho...
No, está de auricular. Hombre,
tú avisas no si hablamos encima del otro.
Con traeros un bar es suficiente, está bien, ¿no? Hay que auriculares ahora también.
Sí, a Juan Carlos no le gusta eso. Que yo veo dos equipos prácticamente, o dos jugadores por puesto que prácticamente cumplen igual, dependiendo luego también del estado de forma de cada uno, ¿no? Pero yo creo que si sacas Espinar ahora mismo, nadie echaría de menos, o sí, pero bueno, que te cumple igual y que igual con Asier, con Carri al 100%.
Hasta Parejo podría bajar de central también en un momento determinado.
Pones
no es malo.
El equipo.
Oye, que nos faltan tres centrales a la vez, que tienen
que
se dice
pronto.
Caray, bueno, vaya tela.
Son tres centrales que juegan de centrales, pero Durante lo puedes poner de medio centro, también, o sea que lo ha hecho. Son jugadores muy versátiles y coinciden, ok, Durán, jugadores veteranos, de los que mandan en el campo, galones.
Yo tenía además, porque me gustó desde el principio el chico joven, Salguero. Salguero es, ¿no?
Sí, qué pena.
Bueno, esperemos que se recupere pronto, porque la verdad es que le vi un chico con muchísimas facultades.
Sí, pero tiene para un médico.
Joven.
No tenía tres semanas largas de recuperación.
Sí, pero es joven, espero que se recupere, porque es joven, tiene velocidad, es fuerte, va arriba bien. En fin, yo tengo grandes esperanzas. Y fíjate que centro del campo en un momento determinado, que centro de la defensa, Hugo y Salguero, los dos también.
Estaría muy bien también.
O sea, que cuestión es que también ha sido, vaya, mala suerte.
Bueno, eso le pasa a todos los equipos.
Los tres centrales fastidiados.
Y la punta de lanza, que a mí me gusta hablar de los delanteros. Tengo que decir que el que más me ha gustado, me gustaba Castro Viejo porque se peleaba con todo el mundo, ¿no? Un poquito en plan Cholito Superior.
Abraham ya ha demostrado que
es
el titular,
era esperable, ¿no? Era previsible.
Pero ojo.
Y Juan Andrés también.
Pero me alegro de tener esos dos perfiles.
Sí, tengo que descubrir de nuevo ante David Sánchez, que ha sabido hacer muy bien la plantilla, la verdad. Porque siendo Abraham y Juan Andrés, o Juanillo, dos delanteros que pueden ser perfectamente titulares uno y otro, Abraham es el delantero centro peleón, que se ha ganado los galones en este partido con el Linense. Lo ha demostrado y ha trabajado, pero sabes que el fútbol muchas veces es muy ingrato. Pero se ha partido la cara.
Necesitaba el gol.
Ha ido a palo limpio con los centrales. El delantero vive del gol. Metió un gol, un golazo. Y demuestra que puede ser el titular. Porque Juanillo...
Yo marco antes, ¿no?
Sí, pero una cosa es que
pille... El día que marca la luz 2. el día de Orihuela, marcó el nuevo delantero.
Sí. Uh-huh. Ah, marcó cierto, Juan de cabeza. Ander, sí, sí. Marcó sí.
Pero es verdad que Juanillo es distinto, tiene características distintas, con lo cual distinto, podemos decir que no hay lucha entre los delanteros. Tú cuando quieres fijar un poquito más las marcas...
con Juan Andrés, que es un jugador también muy peleón en la marca.
Vino bien a cierre la segunda parte con Juan Andrés, porque filtra mucho pase
interiores
que no se estaba haciendo en la primera parte.
De hecho, hay un fuera de juego que yo no me trago que no fuera
es.
De
hubo
juego,
uno, algún...
que le mete así un pase a Juan Andrés, que escúchame, que es de mínimo de segunda división.
Y Beto,
Beto
le mandó también otro que yo creo que era
y Beto metió otro justo, por la izquierda también.
Muy justo, que sí, no sé si era fuera de juego. Justo, sí. Claro, son dos delanteros.
Después le bota, tiene una ocasión diferente. El chaval dice que le bota el balón por el maldito césped de las narices.
Ahora vamos a hablar.
Sí, sí,
que dice que por qué dura hecho dos horas.
Que se podía haber metido hasta prácticamente el palo porque iba con el balón súper controlado. Y por visto el chico le bota el balón, es lo que he oído que comentó. Una pena, porque realmente.
Con la tendencia, los oyentes, ahora vamos a escuchar el audio de los oyentes. Hay algunos que están muy cabreados diciendo, oye, mira, que nos vamos a quedar ahí, que. ¿De verdad veis el vaso medio lleno?
Yo estoy con el míster, yo lo veo medio lleno.
Yo es que soy criticón. O sea, a mí me gusta...
Tú eres de rajar, ¿no?
No, a ver, yo me vine disgustado, pero disgustado por los errores puntuales, pero contento por lo que veo de mi equipo. Porque veo que es un equipo que,
yo
que,
claro,
que no baja los brazos nunca, claro. que va a pelearlo siempre. Y
es que el mínimo que está otorgando el Jerez Deportivo Fútbol Club, el mínimo, en caso de tragedia o de que no se hagan las cosas bien, yo diría que es una buena línea media o incluso un buen nivel para muchos otros equipos de la categoría, que estamos aquí diciendo, no, es que no llegamos a ganar. Oiga,
Diego,
es que tener tanta personalidad, saber a lo que juega, ser tan reconocible, eso es muy complicado debutando en la categoría
amigo,
con chavales que vienen de tercero.
Somos el equipo pesado de la categoría.
Vamos a mirar las cosas con perspectiva. Ahora mismo estamos en una situación a nivel deportivo que yo, para mí, por lo que yo he visto, yo no... que diría que de las mejores en Segunda Federación. Hemos estado tres años en Segunda Federación. Para mí es la mejor situación en la que hemos estado en Segunda Federación. En cuanto al entrenador, hay
en cuanto a la estructuración de equipo,
creo que es la primera vez que todo el mundo va a muerte con el entrenador. O todo el mundo, bueno, vamos a decir el 99%, porque siempre hay alguien que no, pero
me David, que la bandera.
El 99% de la gente va con el entrenador, se sabe a lo que juega. Es verdad que es un equipo que tiene muy claro lo que juega, que eso puede ser bueno o malo, en el sentido de siempre jugamos a lo mismo, ¿no? Como dice alguna gente por ahí en el audio, ahora lo vamos a escuchar. Es verdad que es muy previsible, pero porque quiere la pelota, va a querer la pelota y la va a querer en la jornada que sea. O sea, yo prefiero eso.
Un equipo que pierde y recupera rápido, que es lo que hoy en el fútbol, en el fútbol eso es fundamental.
Lo hemos visto con el Barcelona.
Recuperación, pérdida de recuperación, eso es fundamental.
Lo hemos visto.
El que se duerme en el fútbol hoy día no va a ningún lado.
Está claro. Está clarísimo. Está claro. Que es un equipo que es reconocible. Este señor
se ha criado en la Masía.
Claro, entonces,
bueno, sabe apretar. Bueno, la Masía era más de tiki-taka. Ahora Hansi Flick es el que está cambiando un poquito el tema.
Ha despedido esa tarde a su amigo Iniesta, por cierto, en el David Sánchez.
Pues,
se ha retirado Iniesta y
sí,
mandado,
yo venía viendo
en
el coche que se había retirado.
Un recuerdo.
Ese es el nivel, ¿eh? Una fotografía ahí con Andrés y demás. Que tenemos un mito de,
¿no?
Sí, pero
de muchos quilates, ¿eh?
Pero lo que tú has dicho también es muy importante.
Siempre
digamos
importante
que,
lo que yo digo aquí.
Hay muchos jugadores que su primer año en Segunda Federación, este entrenador es, digamos, su primera vez en Segunda Federación con un equipo que no, que encima no es un filial, que, o sea, estamos haciéndonos. Y tiene buena pinta. Eso es indiscutible para cualquiera.
Y Ángel, no,
luego yo entiendo que todo el mundo quiera ganar, que todo el mundo quiera llevarse los tres puntos y que cuando tú sales del partido dices, le podríamos haber ganado a este equipo. Yo me voy del Torremolino pensando, le podríamos haber ganado. Me voy
a todos le podríamos
ayer
haber ganado.
De haberle ganado,
pero
le podríamos haber ganado.
Están llegando jugadores que uno por uno individualmente asustan, ¿eh? Asustan.
Sí. O sea, que están jugando en Segunda Federación.
Pero por eso te digo.
Y los neutralizamos y tenemos las opciones de ganar.
Pero señores, vamos a ver.
Por eso me vine disgustado, porque es tan complicado jugarle a estos equipos que eres capaz de conseguir meter dos goles. En dos partidos hemos metido cuatro goles, ¿eh? Cuidado, que no, que el gol es caro. Y que te vengas con ese sabor de boca por dos errores.
Si algo tiene esta categoría es que hay igualdad. Cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Sí, pero trabajando.
A nosotros
pero
no nos han ganado.
Pero trabajando mucho.
Eso es lo
que
digo.
Pero que luego.
A nosotros no nos han ganado. No. Eso también hay que. Es verdad que no te vale para estar arriba. ¿Para qué puñetas queremos estar arriba?
Pero
me refiero
que nosotros
yo. Ahora, a estas alturas.
Antes había hablado, yo no he entrado en la conversación de que si ir a primera ref o segunda ref. De verdad.
Hay
que tenemos que salir con la humildad de verdad de decir, vamos a mantener la categoría, acabamos de subir. De verdad, aunque ahora mismo ganáramos tres partidos seguidos, no cambiaría nada la situación.
No, claro.
Porque es que aquí te pega un bofetón en la cara el más pintado y te baja los humos rapidísimamente. Sí. O sea, todo lo que no sea salir con la humildad de decir, oye, que tengo que conseguir lo más rápido, cuanto antes, la tranquilidad. Y después ya veremos lo que pasará, pero bueno, eso es,
lo que,
está tan lejos todavía que
yo
es que
lo que yo estoy seguro, lo que yo estoy seguro, y lo digo ahora en octubre, es que esto se va a decidir en los últimos dos o tres partidos.
Correcto.
Tal y como está la liga. Nosotros ahora mismo estamos a uno y a uno de estar arriba o abajo, ¿no? Pues van a pasar la jornada y vamos a seguir igual.
Porque puede ocurrir lo mismo.
Lo importante de hecho,
Ángel, pero es que imagínate que te vienen dos partidos mal dados.
Claro.
Y te das cuenta y dices, leche,
claro,
que estoy en el puesto de descenso.
Pero para
oye,
eso,
¿qué tal lo presente?
Pero para eso lo importante, cuidado, para eso lo importante es lo que trabaja David, que
creo,
es en el grupo y que el grupo llegue al final enchufado, que
creo que lo decía
todo el mundo
un oyente,
donde quiere estar.
Creo que lo decía un oyente. Lo de tanto empate y ser tan consistente, estamos bien si al final ganas dos partidos.
Claro.
Sí.
Si después los pierdes, te metes abajo. Pero no pasa nada, porque el trabajo está igual de bien hecho. Tendrás más partidos para poder recuperar. Pero es verdad,
hay que corregir
esa igualdad de la categoría. Yo creo que es cuestión de la afición. Cada uno puede tener su opinión, evidentemente. Faltaría más.
Por eso, Diego, hay que...
Pero hay que tener en cuenta las cosas buenas que tiene el equipo.
Y,
porque
pero
se puede
también,
palmar, ¿eh?
Pero
se
también
puede
hay que valorar negativamente los fallos. Uh-huh. Porque un día no vas a poder remontar un partido.
Sí, sí.
Y luego...
¿Vale? O dos días por mano del demonio.
Bueno,
no puedes reportar.
No
y
cuenta
no...
para la liga, pero con el Melilla, equipo de segunda federación, en un campo antipático y demás, un baloncito suelto, un medio error, le da medio metro un tío, te mete un gol y después ni te acercas hasta al área. Se acabó.
Es normal que haya negatividad. Y
esta semana vi un rato, no lo vi entero, pero vi un rato.
¿Qué partido viste?
Bueno, lo vimos mucho porque no sé por qué teníamos un enlace. El Estepona Orihuela.
Uh-huh. Le ganó el
menos mal, empataron a cero.
Empataron.
Ahí no se podía jugar fútbol. Menos mal que jugamos en el Marbella Center, ¿eh?
Sí.
El Marbella Center era el Bernabéu, comparado a donde jugaron esta gente el otro día. Que no era el campo tampoco oficial, yo no sé qué campo era. Pero eso, era imposible jugar al fútbol. Dos equipos que realmente tenían fútbol, ¿eh? Y que intentaban jugar al fútbol los dos. Pero el campo no te dejaba jugar al fútbol. Era imposible jugar. No se pudo jugar al fútbol.
¿Tu mujer qué te dice cuando te pone a ver estos partidos?
No, porque
ella,
eso,
se,
no.
Queda, ella se queda tranquila.
No, porque, mira,
ella va al hipercó.
No.
Orihuela se pone, echando el domingo.
Lo explico yo.
Y lo de aparcado delante del televisor.
Yo a mi mujer no le digo que no salgo a tomar una cerveza al mediodía. Y entonces sí que es un motivo y con todo el derecho del mundo de divorcio. Vaya.
Divorcio.
Esos son partidos que son a las 11:30, a las 12. Y mientras estará...
hasta la hora de cervecita.
Arreglándose, duchándonos y tal, bueno, pues pasa el tiempo viéndolo. No, yo no pierdo. Excepto que sea mi equipo, a mí no me quita... Es verdad, nosotros tampoco salimos de noche ni tan nocheamos, pero a mediodía, un fin de semana, hay que tomarse el aperitivo, está claro, ¿no?
Bueno, tiene que ser.
Pero bueno, a las 12 de la mañana es buena hora.
Un día
entre
semana también.
¿Qué?
Un día entre semana también.
Bueno, algunos días también, sí.
Me ha dado un dato.
Sí.
A ver, a mí me gusta, yo te he dicho antes, yo soy bastante rajón, me gusta, siempre hay cosas buenas que se pueden hablar y cosas malas que también se pueden hablar y no pasa nada, y para eso estamos aquí, ¿no? Un poco para cada uno dar su opinión y
bueno,
su punto de vista.
Bueno, hay quien piensa que no deberíamos estar aquí, que tenemos un micrófono cada semana y que deberíamos decir lo que ellos piensan, pero eso no va a ocurrir.
Venga, dime, este año menos mal que había tertulión, ha sido al palo, pero menos mal, a mí me parece...
Mira que estuvimos ahí rozando el poste, ¿verdad?
Yo siempre tenía un objetivo muy claro.
Es que estaría todo muy aburrido, ¿no?
No, además lo voy a decir de corazón. Tenía un objetivo muy claro. Alguien decidió que estábamos peleados con el Club Deportivo, cosa que no ocurre. Y este año, ya que estábamos... La que no íbamos a arreglarlo desde el Club Deportivo, digo, vamos a pelearnos también
pues tampoco con el Club
Deportivo. Porque
que se vea que nosotros nos gusta la palo en general. Bueno,
de verdad, ¿qué cosas?
Voy a dar un dato que... bueno, es un dato, ¿vale? Que ya cada uno... Cádiz B, Villanovense.
No han ganado ninguno de los
Balompédi Calinense, Orihuela, Torremolino y Águila Fútbol Club.
Uh-huh.
Alguno podría pensar que son seis equipos, nuestros seis primeros equipos, con los que nos hemos enfrentado. Y no, son los últimos seis clasificados del Grupo 4 de Segunda Federación. Los últimos seis clasificados son nuestros seis primeros rivales. Quitando... ¿Quién faltaría? Quitando el Estepona, que sí está en playoff. Todos los demás son de la parte baja de la tabla, que no quiere decir que vaya.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos jugado con los malos?
Que no quiere decir que vaya a ser los últimos. Esto va a cambiar, seguro. Pero ese es el dato. A lo que te quiero decir, ahora, la segunda parte de lo que va a ser la primera vuelta...
¿Podrán con Villanueva? Ese no hemos jugado todavía.
No, va a jugar.
jugamos esta semana.
Es un equipo que no ha ganado todavía. Ha empatado, ha perdido y ha vuelto a empatar. Es un dato. Yo lo que te quiero decir es que nuestra primera vuelta, o la primera parte de la primera vuelta, ha sido más sobre el papel, más fácil por equipo, por nivel de equipos, o por lo que muestra la tabla.
Oh, no.
De momento, en estado de forma. Hablamos de forma, no, que esa forma cambiará. Pero por el estado de forma de los equipos, nosotros nos hemos enfrentado con los de abajo. Eso es un dato objetivo.
No, el dato objetivo. Eso es
el dato objetivo.
Equipos, no, el dato.
Ahora viene.
Es que con lo que nos hemos enfrentado hasta que en la parte de abajo. No significa que sean los peores.
Vale.
Cuidado.
Eso. Ese es el dato objetivo. Que nadie entienda otra cosa, ¿vale?
Vale.
Ese es el dato objetivo. A lo que voy. Tenemos que tener cuidado con la segunda parte de las vueltas. Tanto la primera vuelta como la segunda vuelta. Hay que subir el nivel. Y ahí voy yo con lo de. Para mí, el bajón del otro día es ver un equipo peor que con el Orihuela, porque para mí el equipo en muchas partes estuvo peor que con el Orihuela. Yo quiero ver un equipo que, aunque no ganemos, aunque empatemos o perdamos, que por lo menos se vea ese trabajo que yo creo que David Sánchez está haciendo, y la tranquilidad que podemos tener es que lo está haciendo, pero que muchos jugadores se pueden relajar con el discurso de la permanencia. Lo peligroso de la permanencia, que tenemos que tener claro todos los aficionados, que esto es la permanencia y la permanencia hasta el final. Pero los jugadores se relajan un poquito con el tema de, 40, 45 puntos y ya está. No. Aquí estás donde estás y tienes que salir a ganar todos los partidos. Eso por descontado. Por eso te digo que es bueno esa exigencia.
Yo creo que el míster para eso está.
Para eso está. Y para eso también están los aficionados, de que aquí hay que ganar. O sea, tú aquí no vengas a empatar. Aquí,
te lo compro
aquí
todo,
a ganar.
Te lo compro todo.
Yo creo que nuestra palabra no tiene que haber ni un ápice de conformismo ni de autocomplacencia. Lo que pasa que, oye, yo veo al equipo bien.
Sí, que no te
lo veo muy bien.
Lo veo bien, pero no podemos cometer los fallos que cometemos, porque es que al final, entonces, yo recuerdo años viendo al Jerez Club Deportivo que eran años que ha jugado muy bien, años que ha descendido.
Sí.
También lo he visto.
Verdad.
O sea, que es que
lo que pasa es que tanto el Jerez Deportivo Fútbol Club no es que juegue tan bien, sino que es muy equipo, está muy hechito. Lo que pasa es que, claro, circunstancias muy puntuales de los partidos, en cada partido hay una, pues te hace ser débil. Cuidado, porque cuando no construyas, eso puede ser
esas debilidades
perdidos. Cuidado.
Se pueden convertir en crónicas. Entonces,
¿me lo compras todo menos el qué?
Lo has venido comentando, menos el hecho de que el equipo tiene mucha solvencia, ¿no? Me refiero yo. Entonces, está bien, y está bien tener la estadística presente y todo lo que ha ocurrido y demás, pero que el equipo está haciendo cosas muy buenas.
Se le ha competido a todo el mundo.
Es
lo que queríamos desde el principio.
El equipo tiene personalidad, entonces yo creo que con todos los datos que has aportado se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío.
Claro.
Yo prefiero verlo medio lleno porque creo que este equipo tiene que dar más. Algún partido no nos equivocaremos. Algún partido ganaremos y cogeremos confianza, y al igual que el pasado año aceleraremos un poquito, el equipo estará más solvente, más sobrado, más suelto.
Es que, a ver, nosotros aquí en COPE no se puede decir que nosotros hayamos dicho otro discurso que no sea permanencia.
Bueno, aquí
principio
podemos decir lo que queramos.
Sí, pero me refiero que si yo con vosotros dos he estado aquí todos los programas, sí, y lo puedo decir. Se ha dicho permanencia y competirle
yo,
a todos los equipos.
Yo digo
principio
que hay que competir cada domingo, partido a partido, que el objetivo es la permanencia, pero yo personalmente firmo.
Hay que ganar.
Que a poco que se pongan tontos el resto de equipos con la igualdad que hay, si te metes pronto a ganar, te metes ahí arriba y no hay equipos mejores que tú. Hay buenos equipos, hay individualidades, hay equipos solventes, puedes tener fallos o no, pero no hay equipos mejores que tú.
Por eso.
Y yo he visto todavía
como equipo,
quitando a la Orihuela, que jugaba muy bien al fútbol, que no creo que sea mejor que el Real Deportivo Fútbol Club, pero es verdad que tenía cosas. Si no entramos en la ratonería del fútbol, en la dureza de la segunda federación, en el desequilibrio en un momento puntual, en tu caraja en defensa, no he visto un equipo que sea mejor que el Deportivo Fútbol
partido,
Club como bloque. No lo he visto.
Por eso te digo que yo,
porque no
que
está al mejor nivel. Mira, nos que falta el que carry. Asier nos sorprende porque, oye, mira, este chaval parece que Asier puede dar mucho más si nos explota. Carry nos puede dar mucho más.
Ilias,
Álvaro Martínez mucho más. Ilias puede dar mucho más. Adolfo, no soy santo de no es santo
día
de mi devoción, pero no lo es.
¿Adolfo?
Jacobo, perdón.
Adolfo.
El pony Adolfo ha vuelto.
El pony ha vuelto. Pero ese nunca decepcionaba. Ese se lo curraba todo. Pero dará ahí a las cosas.
Jacobo, tú le das su palito porque tú sabes que puede dar mucho más.
Hombre, claro.
Sí,
cuando deje de jugar para él y se integre en el equipo, Jacobo es un tío que aquí ha aportado mucho y va a seguir aportando.
Pero en eso, tú lo has dicho, en eso, para eso está David Sánchez, y yo creo que David Sánchez es muy bueno en eso.
Bueno, eso es buenísimo.
Porque lo que, un poco como Luis Aragonés, ¿no? Que tú tienes que coger a Jacobo y decirle, mira, a ti este niño no te va a quitar el puesto. O sea, tú vienes aquí, que tú ya juegas en Segunda Federación, y este se va, viene de Primera Andaluza. O sea, tú, a ti no te puede quitar puesto un niño de 20 años, tío.
David Sánchez...
Porque tú estás aquí para ser titular. Fíjate. Y Jacobo realmente es un poco todavía eso de... Es un chaval que tiene calidad, que lo va a demostrar seguro en muchos partidos... Pero que bueno, pues...
Yo espero...
Se ha quedado fuera
y además lo deseo, porque es un chico de aquí, porque nos ha dado muy buenos partidos también, y porque, bueno, le tengo el cariño de haber sido un jugador nuestro y tal. Yo espero que tenga la oportunidad de dar lo mejor de él, porque es un buen jugador, y yo lo he visto en pretemporada, y lo tiene, sigue teniendo fútbol en sus botas. Hay que sacarlo, y el míster, para eso está el míster, para sacarle lo mejor de él. Y lo que tú dices, bueno, él sabrá los mecanismos de estimulación suficiente o de...
Yo creo que eso lo hace muy bien.
Pero y luego debe hacerlo.
Luego hay otro tema, Juan Carlos, que tú lo sabes mejor que nadie, porque...
No, ¿por qué?
Porque, bueno, mejor que nadie, porque lleva muchos años en el fútbol de Jerez, tanto en este equipo como en el Club Deportivo, y aquí siempre ha pasado eso. Aquí al que es de casa, al local, siempre se le ha exigido más y siempre ha estado infravalorado. Sí,
eso pasa aquí.
Hablo con Pepe, por ejemplo. Sí, hablo de Pepe Rincón.
Pepe Rincón lo traemos del Nasti de Tarragona. Es buenísimo.
Yo estoy cansado de escuchar comentarios.
Eso es inherente al jerezano.
Y también al de Orihuela.
Al mínimo mal partido o mal momento de forma de Pepe Rincón, de Oca, de Marcelo, de Jacobo, siempre al de aquí se le va a exigir más porque es de aquí y siempre se le va
porque
a soltar
el comentario, sí,
y tal.
Sí, sí,
pero realmente hay jugadores también que no están en buen momento y a lo mejor no resalta tanto.
No están al mismo nivel.
Es que son porque eso es estado de forma. Carrillo ahora mismo está en mal estado de forma, se puede decir, y aunque sea de San Fernando, de Chiclana, no pasa nada, se puede decir.
Carrillo lo que tiene es que y entre el míster y él encontrar de qué manera y de qué forma tiene que ser útil al equipo, porque calidad tiene toda la que quiere más.
Sobrada.
Pero cómo, de qué manera es capaz de transformar esa calidad que tiene para ser útil al juego que el míster está proponiendo, ¿no?
Juan Carlos, un segundito, lo has comentado antes, viernes, rueda de prensa previa, se le pregunta a David Sánchez por Carri, y David Sánchez lo tiene claro y dice, oye, cuenta para mí como el que más, es un tío que está llamado a todo, lo ha sido todo, lo es todo y lo va a ser todo en ese equipo. Pero tiene que dar más, tiene que darme lo que yo quiero. Entonces por eso no ha estado. El domingo, titular. Como tú dices, muy inteligentemente.
Claro.
O'Carri lo intenta, le sale, no le sale. Bueno, el domingo no fue su mejor partido. Tampoco decir fue un fracaso estrepitoso.
No, hombre.
Estuvo ahí, pero entra a ser y lo hace bien. Con lo cual, Carri ya va a asimilar que tiene que cambiar su forma de trabajo, que tiene que hablar más con el míster que quiere, míster cómo lo hacemos,
encontrarse,
porque además hay confianza, porque recordemos que esto es una panda de locos que hace un cuarto de hora estaban en San Vicente, allí en Alicante, absolutamente, que parecía que se habían metido algo, que iban haciendo el zombie por medio del pueblo, que iban diciendo que no tenían miedo y que tienen una comunión como equipo, como plantilla muy fuerte.
Yo no sé si lo dijo ese grupo de Carri, es muy importante.
Yo creo que lo dijo el míster, pero no sé si lo dijo por Carri, lo dijo por alguien, pero dijo que no es que un jugador para tirar una falta y córner y tres cosas más. Algo lo he oído yo.
¿Quién dijo eso?
Yo creo que lo he oído. No sé si lo he oído yo. Yo es que no sé si fue por Carri o alguien, pero vamos, yo lo podría decir. Es que Carri en concreto, él tiene que encontrarse a sí mismo para hacer
su sitio.
Él tiene que encontrar su sitio y la manera en la que realmente su calidad, si realmente se vea reflejada en el campo y realmente aporte al resto de compañeros.
Correcto.
Porque es que si no... No,
te viene un hacer de la vida, te hace cuatro cosas, te la pone bien.
Y el señor de la chistera listo. Y el conejo también, el señor Ilia. Sí. Que yo sé que es capaz de sacar un conejo de la chistera, pero no podemos estar todos esperando la magia, porque pasan los minutos y
hay que meter la pierna un poquito.
Claro. Entonces,
bueno, estamos.
Son de jugadores muy especiales, como todos los grandes jugadores son especiales. Pero bueno.
Yo creo que lo que, por terminar el tema de antes, es un poco peligroso. Por los jugadores, ese discurso de todo lo que no sea, que David Sánchez es muy listo en ese sentido, todo lo que no sea partido a partido, hay que ganarle al villanovense y pensar en este partido y ganar este partido, ¿eh? Sí. No, porque al final nosotros aquí estamos hablando de permanencia y eso es muy, muy, muy peligroso, porque recordemos, nosotros hemos descendido con 40 puntos en una plantilla que se tiró todo el año diciendo no vamos a bajar, no vamos a bajar, no vamos a bajar, no os preocupéis que no vamos a bajar, no vamos a bajar. Y bueno, no hizo el trabajo, y nuestro señor...
Con una plantilla, con dos plantillas que tuvimos ese año, y con tres entrenadores,
sí, pero un desastrillo, un desastrillo. Pero ahí también estaba Carri, ahí había mucha gente también que está ahora.
Sí, sí.
Y el equipo estaba en el sentido de no os preocupéis que no vamos a bajar.
Pero
no,
yo
no,
creo
no,
que este equipo...
Eso es muy arriesgado, dejar el trabajo de... No,
en sí, el autocar durmiendo hacia el siguiente partido.
Lo que tú quieres decir es
que más plantilla,
que hay que ganar también para no bajar.
Claro, que hay que conseguir la permanencia, pero lo antes posible. No sé si me explico, que no dejemos para la segunda vuelta.
Que incluso para no bajar hay que ganar.
Que si tú juegas a empatar, pierdes. Y si tú quieres conseguir 40 puntos, a lo mejor en vez de 40 consigue 32 y baja. O sea, que también hay aquí que esa exigencia que hay en el Real Deportivo tiene que haberla.
Bueno, pues estamos en Alfredo Café Copas. Estoy viendo que hay cafés con alcohol aquí. ¿Sí? Para que veas tú, y tú te la tomas sin alcohol y demás. Porque vamos a tomarnos un refrigerio antes de entrar ya en el tema del césped y de lo bien que están las cosas en el estadio municipal de Chapín. Hay toda clase de chocolates, bollería, también salados, sándwiches. Mira, el montadito de tortilla tiene una pinta pasillarle, ¿eh? Salmón y queso, ensalada de pollo, y después está ya los gofres, las tartas pinta tradicionales, las tartas especiales en su propio obrador, ¿eh? Realizada en Alfredo Café Copas, con todos los toppings que queráis, todos los complementos que queráis, y entramos ya en la parte de la mojitería, de los mojitos, de todas clases y estilos, la coctelería sin alcohol, para Juan Carlos, que Juan Carlos no es de bebé.
No soy
de bebé. Y la coctelería con alcohol, que tú ya eres más de...
Bueno,
el
cóctel...
Eso no cuenta, ¿no?
No, cóctel es para tomarlo con el dedito extendido, con el dedo meñique para arriba y demás. Y después tenemos té, infusiones, prácticamente de todo. Pues si te trae una de las niñas que te está ligando, tú que son muy pijitas que hay aquí, que las está engañando, pues que lo sepas.
Bueno,
y por supuesto cuenta siempre con su planta superior, especial para celebraciones, eventos. Y no, para tus mejores momentos. Está muy bien para cumpleaños, todo tipo de celebraciones. Sí. Última hora de la tarde, noche, te tomas tú aquí, te ponen tu musiquita y te tomas tu copichuela. Por el momento estamos grabando un programa.
Esas cosas de las infusiones no, nunca. ¿No?
Sí, no, yo conozco gente que la toma y me
de
sigo.
Poco, de poco fía.
Le he retirado la palabra, no le hablo, pero la conozco. La verdad. Yo es que de verdad, eso yo quedo con alguien y me dice, no, a mí me pone una infusión.
La infusión, tío.
Ay, que te estarán medicando tú para tomarte una infusión. ¿Qué te estarán medicando? Sí. Vamos con el tema del estadio municipal de Chapín. Lo del domingo, dime.
¿Y los oyentes?
¿Qué?
¿Y
los oyentes están en su casa escuchando?
Del furo,
sí. Bueno, venga, vamos a escuchar. Venga, vamos a escuchar a los oyentes.
Hay que hacer dos partes para que la gente se quede con la curiosidad.
Está, es que ¿no? Tengo al director de escena que...
Aquí te quita el sitio.
Sí, yo creo que sí.
Ahora te voy a contar una cosa
Escuchamos a los oyentes del Tertulión después de ese empate a 2 entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y La Balona.
Buenas noches, Tertulión. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Orgullosísimo de estos jugadores. Hay que ver el coraje que han echado. La mala suerte que tenemos los tres centrales lesionados y entonces ha notado. Los dos fallos de los goles han sido eso, que no estaba Oca o no estaba Durán y o el otro chaval nuevo. Total. Pero la actitud del equipo es inmejorable, ¿eh? Y para adelante, otro empate, bueno, pero no se pierde. Y a poquito a poco, pero verás, la actitud de esta gente y la actitud y calidad que tenemos. Orgulloso de este equipo y de este entrenador, ¿vale? Ánimo a todo el mundo. No, que no quiero pesimismo ninguno. Venga, yo lo he visto por televisión, que se ha visto muy bien, desde Italia, desde Turín lo he visto. Un abrazo.
Buenas, Manuel, socio tribuna. El equipo, nada. El equipo... No se le puede reprochar nada. Con este equipo llegamos lejos. Se han notado los centrales, ha faltado los centrales, se ha notado. Ahí donde nos han cogido y ahí donde... No sé, el Marcelo lo ha hecho muy bien, pero no su posición, la verdad. Se han notado los centrales. Y al equipo le reprochar nada, ¿no? Muy bien. David, los cambios muy bien, todo muy bien, la verdad. Lo que sí reincido es el arbitraje, ¿vale? Que esta gente son, no dejan jugar, por lo menos la primera parte no paraban de hacer falta y no, y el árbitro un excesivo. La verdad es que yo no entiendo. Y a mi parecer creo que se ha comido un penalti a favor de nosotros, creo. O por lo menos desde donde yo estaba parecía penalti. Ya me dicen lo que sea, si lo verá o no lo verá. Vamos, nada que reprochar. Y seguimos invictos. Puntito, pon puntito, Un puntito. ¿Quién ha dicho que se llega arriba sin subir la escalera? Habrá que subir la escalera primero. Escalón a escalón. Y después llegamos a la azotea. Venga, luego.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, un puntito más. Un puntito más. A mí, de todos los partidos que le he visto a Jerez, que son todos menos uno, pues quizá con el de Cádiz el que menos me ha gustado. Y bueno, aún así se ha conseguido sacar un punto. Hemos llegado a portería. Es verdad que no hemos tenido ocasiones especialmente claras, aparte de los goles. Y sí, es verdad que al principio del partido sí hemos tenido ahí un par de ellas claras. Y yo creo que nos ha penalizado mucho el primer gol de ellos, ¿no? Creo que ha penalizado mucho el equipo. Me gustaría comentar que habría que ir al ayuntamiento a dar un poquito de por culo. El estado del césped es lamentable. Es lamentable porque por todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero hoy, como ni siquiera lo riegan, no lo cortan, etc. Bueno, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Pues entonces todavía peor. Y también se ha notado eso. Es verdad que, claro, para los dos equipos, ¿no? Pero que al Jerez le perjudica bastante. Bueno, creo que habrá que ver las cosas positivas. A mí me ha gustado Espinal cuando ha salido, Tete también. Tete, cuando él quiere, lo hace. Es un jugador que puede desequilibrar. Y bueno, pues nada, estamos a dos puntos del playoff de descenso y del descenso, y creo que a dos puntos a uno y a dos puntos a un punto de un lado y a un punto de otro. O sea que, bueno, esto está acabado de empezar, queda mucho, cualquiera te puede ganar y se puede perder con cualquiera. Así que, Forza Jerez.
Hola, buenas tardes, Antonio Borrego. Bueno, partido, sí, coincido con Sergio que a mí no me ha gustado mucho, más bien poco. Los primeros 10 minutos no tenemos dos ocasiones claras y no las materializamos. A partir de ahí, pues, un juego insulso, no he visto grandes cosas. El gol de ellos, bueno, pero es que después empatamos bien y en el segundo tiempo un poquito mejor, perdón, y eso. Yo, los goles de ellos, hay que estar más espabilado en el área. Nuestro portero, no hay una tienda de por ahí de gorra que le den una gorra para el sol. El primer gol se puede hacer un poquito más. Estoy haciendo crítico, pero en beneficio del equipo, ¿no? Yo lo he visto así porque he estado muy cerca de, y el segundo, una indecisión ahí de los defensas, porque claro, falta ahí el central de más veterano. En definitiva, me quedo con el punto, porque me se dio David Sánchez cuenta de que el morenito que entraba por la banda derecha, pues no estaba haciendo bastante daño. Y ya, pues, en el segundo tiempo, pues, sacó a David León, más veterano. No digo que mejor ni peor que Beni, porque para mí son dos buenos futbolistas. Pero el otro está más experimentado, es David León, y parece ser, ¿no?, que lo ha secado. Entonces, ahí ha sido vivo David Sánchez. Total, vale, estamos empatando, pero ya hay que proponerse ya ganar, porque es que el empatar, estamos ahí. Lo mismo tropezamos dos veces y estamos abajo, y lo mismo ganamos dos veces y estamos arriba del todo. En fin, a Upa Jerez y a ver si el próximo partido lo podemos ganar. Venga, ánimo a todos.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Vamos, diremos que seguimos invictos, que no perdemos un chapín. David Sánchez dirá en sala de prensa que esto es fútbol, pero nada, seguimos sin ganar. Los de arriba cada vez más lejos, que no es nuestra liga, pero la que es nuestra sí que estamos cada vez más abajo nosotros. O como no cambiemos, fíjate que yo la semana pasada dije que no había que ser muy pesimista, pero cada vez lo veo yo un poquito peor.
Muy buena, José, socio de Fondo Sur. Primero comentar que, por desgracia, todavía no he podido ver ningún partido. El único que vi fue el del Mirandilla, y la verdad que no fue un partido muy bueno, pero bueno, por lo menos conseguimos los tres puntos. El tema es que en una liga de tres puntos, puntuar de uno en uno penaliza un montón, pero la verdad que yo me quedo con las reacciones que tenemos, que casi siempre vamos por detrás en el marcador y no terminamos, eso es lo malo, que no terminamos de remontar, nos quedamos en el empate, pero bueno, por lo menos tenemos margen de reacción, los del banquillo están aportando, estamos en una categoría nueva para muchos jugadores, por ejemplo, Pepe Rincón parece que hoy ya está un poco mejor, ¿no?, por lo que he escuchado por la radio. Álvaro también va cogiendo su ritmo, en fin, nos faltaban centrales. Y bueno, todo el mundo decimos que nos tenemos que hacer fuerte en casa, pero el problema que veo yo que es que no jugamos en casa. Todos los partidos tenemos problemas. No tenemos, no sé, por ejemplo, por decir el Antoniano que entrena y juega siempre en su campo. Nosotros estamos en un campo de prestado, que nada más que nos pongan problemas, que si no hay agua, que si nos cortan el césped, que patatín, que patatán. Pero son problemas que no encontramos nosotros, que todo el mundo lo tiene, pero en su casa no tenemos facilidades, ¿vale? Venga, y tranquilo, hombre, que esto va en buena línea, yo no lo veo mal. Tenemos margen de mejora. Venga, vamos arriba, Forza Jerez.
Buenas tardes, Álvaro, socio de preferencia. A mí el partido, la verdad, que no me ha gustado nada. El planteamiento del Micho no me ha gustado. Y para mí tiene que entrar Espinar, tiene que entrar Sier, tiene que entrar Juan Andrés. Y Pepe me parece que no tiene nivel de segunda ref. Lo siento, pero Pepe a mí no me está gustando nada.
Hola, buenas. Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, otro partido bonito y vibrante. Aunque bueno, hoy se ha jugado un poquito mejor que otras veces. Perdón, un poquito peor que otras veces. Pero bueno, la verdad es que cuando mejor estábamos, que empezamos bien, marcaron ellos. Y cuando mejor estaban ellos, hemos marcado nosotros. Y al final el empate, pues yo creo que es justo, porque no ha habido en el partido una gran superioridad de ninguno de los dos. Para mí el mejor ha sido Marcelo, que hace parte del pecho, juega donde juega, de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, donde sea. Y Carri, la verdad que me parece a mí que hoy ha acabado su tumba, deportivamente hablando, claro está. Pero vamos, que no ha hecho nada de nada. Me da a mí que, creo yo, desde lejos, desde la grada, me parece que le sobran algún kilillo, me parece, ¿eh? Y tampoco he entendido muy bien el cambio de Abraham, sinceramente. Yo creo que el cambio era por Pepe Rincón, pero bueno, el entrenador sabrá más que nosotros, que lo lleva toda la semana. Así que nada, otro empate más. Es verdad que no se pierde, pero también es verdad que no se gana. Y en una liga de tres puntos, pues conseguir uno nada más, pues habría que empezar a ganar partido, porque ya se empieza a ver el vaso medio vacío. Aunque es cierto que bueno, que no se pierde. A ver si hacemos este empate y todos los anteriores buenos el próximo domingo con el Villanovense. Pues nada, a seguir apoyando. Venga, hasta luego.
Buenas noches, José Luis Cuenca, socio de Fondo Sur. Yo, señores, a mí, yo soy el último de que no me gusta rajar para nada, pero para nada, vamos, al revés, yo soy súper positivo, pero no sé, veo un equipo muy, muy previsible, siempre jugamos igual. Vamos, que no me gusta rajar, pero después yo creo que llevamos cuatro partidos o cinco jugando con los mismos del año pasado, excepto Abraham. O sea, pues, yo, pues, David prueba con otra gente. A la Sier se le ve una cosita, al ¿cómo es el otro? Al Espinar. Y yo no había rajado de parejo de Álvaro Martínez, pero no sé, tío, tampoco voy a pedir un Xavi ni un Kroos, pero no sé, lo veo al Jerez muy espeso, no juega vertical, siempre igual, a la banda, centro, a la banda, centro. Y sí, que estamos en segunda red, pero no sé, tío. Vamos, que no quiero ser pesado, no me gusta la raja, pero unos cambios, David, no sé, trata de jugar de otra manera, a ver si tenemos más ocasiones y el equipo no está tan espeso. Venga, aparte de mi comentario, Forza Jerez y ánimo. Hasta luego.
Buenas tardes, noche. Juan Antonio Chacón López, socio 692. El partido en líneas generales no me ha disgustado, la verdad. Es verdad que hay momentos en los que parece que estamos desesperados por buscar, y ese nerviosismo pues se nota en el campo, de que fallamos pases y perdemos muchos balones de manera muy tonta. Pero yo me quiero centrar más que nada en... Hay algunos jugadores que creo que hay que darles un toque de atención. Tal como dijo David Sánchez en rueda de prensa con Carri, hoy he visto a algunos otros jugadores que hay que darles un toque de atención. Ya sea a lo mejor Matías o Elías, que los veo muy, muy desconcentrados. Dicho esto, no es mal punto, seguimos sumando y sin perder. Y nada, fuerza Jerez, a por el villanovense.
Buenas noches, Juan Pedro, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. La Balona es un gran equipo, ha maniatado muy bien la primera parte de Jerez, y cada vez que llegaban con peligro. Un gran delantero que hace que se llegue muy bien a la segunda jugada, a los extremos de la Balona, y yo creo que David Sánchez se ha equivocado en el planteamiento, bueno, en la alineación, sobre todo con Carri. Carri no está ni se le espera, tiene mucha calidad, pero o espabila, o yo creo que puede ser uno de los futbolistas con el cartel de salida para el mercado de invierno.
Buenas tardes, compañero electricista. Al equipo no se le puede pedir más nada. Estamos luchando contra equipos que nos doblan y nos triplican el presupuesto. El equipo compite como el primero, a fin de ganar los puntos. Tranquilos, señores, estamos en buena línea y nada. Y estamos ahí a mitad de la tabla, a mitad artita. Estamos donde tenemos que estar. Por favor, ya llegarán los buenos partidos y los partidos ganados.
Buenas tardes, noche. Perfecta. Javi Copano, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues nada, un partido más, un partido menos, un punto más. Nos hubiera gustado haberlo ganado, por supuesto. Un partido con distintas fases, de mejor juego, de juego regular. Y nada, a seguir trabajando para mejorar todo aquello que se puede mejorar. Solo digo eso, que del descenso al primer clasificado hay 5 puntos, que va a ser una liga competitiva, que aquí no hay nadie que haya quedado campeón, nadie que haya salvado la categoría, ni nadie que la haya perdido. Así que a por el villanovense. Un saludito a todos.
Buenas noches, Manuel y su vuelta, socio de tribuna. Bueno, pues un empatito más, aunque esta vez sabe bastante bien, porque hemos estado 2 veces por detrás del marcador y hemos sido capaces de igualar las 2 veces. Y bueno, yo creo que la Balona es un equipo que no es fácil, además venía en una situación bastante, bastante delicada y no se podía permitir el lujo de perder aquí. Y yo creo que el equipo, una vez más, ha demostrado lo de siempre, ¿no? Lucha, pelea y casta. Lo único que para mí nos está penalizando son esos errores que tenemos. El segundo gol, no nos puedes meter ese segundo gol en la vida. En la vida. 3 defensas ahí mirando, como hay un futbolista en fuera de juego, los 3 parados, y mientras tanto el Morenito entrando a toda velocidad y nadie lo ve venir. Bueno, increíble. Ese gol no nos puede pasar más. Es que en esta categoría nos penalizan mucho los errores atrás. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando. Es cierto que tenemos tres centrales lesionados, y eso también nos merma un poquito. Pero bueno, hay que intentar eso. Porterías a cero. Matías también tiene que aparecer, ese Matías que salvaba puntos y salvaba goles, que por ahora no lo estamos viendo. Y sobre todo corregir atrás esos errores e intentar aprovechar, porque goles sí estamos haciendo, ¿no? Tenemos ahí a Abraham, que de cabeza va de maravilla. A ver si llegan más centros y puede seguir marcando goles. Y a por los 3 puntos en villanovense, Forza Jerez.
Muy buena, Fran Enrique. Pues nada, otro empate. Vamos a ver, hoy la verdad que yo me esperaba un poquito más de la Balona, aunque estuviera ahí abajo, pero me esperaba un poquito más, pero... Yo creo que el partido hoy lo hemos perdido nosotros, porque el rival, no quitando a Joao Pedro, creo que se llamaba el morenito de ellos que ha marcado el segundo gol. Quitando a ese Chabán, no he visto ningún jugador de la Balona. Lo he visto un equipo mediocre, de mitad de tabla para abajo, que lo mismo después sorprende y queda arriba, pero hoy era un partido para ganarlo. Seguimos sin perder, pero en 6 partidos hemos ganado solamente 1 y a base de empate no llegamos a ningún lado. Nada, lo mismo que dije la semana de Orihuela, ganando en Villanovense hacemos valioso este punto, pero hay que ganar, es que no ganamos, no perdemos, pero es que tampoco ganamos. Pero bueno, vamos a intentar ser optimistas, el equipo no juega mal del todo, creo que el objetivo de la permanencia se va a cumplir cómodamente, o al menos eso espero. Pero viendo el equipo que tenemos, tenemos que ser un poquito más ambiciosos, porque pienso que tenemos buen equipo para estar ahí arriba. Nada, un abrazo muy fuerte y fuerza eres.
Antonio Jiménez, yo con respecto al partido creo que ha sido el nuestro el más flojito. Pero aún así el equipo compite. Yo por lo que veo, todos los equipos son muy parecidos y también tenemos que ver de que nos cuesta bastante crear ocasiones, incluso meter gol, pero que a los equipos también le está costando. Los goles que hemos recibido, la mayoría han sido por algún despiste o lo que sea. También tenemos que ser conscientes de que tenemos de los 4 centrales 3 lesionados. Yo creo que el equipo está en un buen camino, de que yo creo que los resultados van a llegar, porque el equipo está bien trabajado y estamos viendo de que cualquiera le gana aquí a cualquiera. El equipo que tiene el presupuesto lo menos más alto llega hoy como el San Fernando y le mete 3 Granada B. Yo creo que este equipo va a dar bastante guerra y por eso yo estoy bastante tranquilo.
Es la opinión de los oyentes del Tertulión de Cope Jerez en esta semana donde estamos, recuerden, desde Alfredo Café Copas, en la avenida Lola Flores, en un sitio de los de siempre, en su hogar, en un sitio ideal para tomar un café con tranquilidad, con la mejor bollería, con la mejor repostería. E incluso, si será larga la tarde, pues una copichuela. Deja de mirar la barra aquí, que te conozco. De verdad, no te podemos sacar a la calle, ¿eh? De verdad, ¿eh? No te podemos sacar a la calle. Te tenemos que dejar la radio, que allí nada más que hay cosas para trabajar.
Me mi brandy o mis 2 brandy, ya está.
Ya está, porque tú no eres muy... No, el niño no de bebé. Después 6 bacardín y ya está, no, y para la camita.
Vale, brandy ya, esa.
Llega el momento de hablar de temas un poquito más tortuosos y un poquito más, yo diría que incomprensibles, ¿no? Porque es verdad que a uno se le va la olla, se le va la mente, y si se viene arriba, y a muchos oyentes le ha pasado y le está pasando, y uno mira las redes, yo miro las redes, no le hago mucho caso a las redes, me sirve para saber tendencias, pero tampoco para hacer caso, pues estoy claro que tengo muy claro que el ser humano da lo peor de sí en las redes, ¿no? Entonces no te puedes creer todo lo que ves, pero sí ves más o menos tendencias. Y yo entiendo que el aficionado, que el socio, que el dueño del Jerez Deportivo Fútbol Club esté cabreado, y esté cabreado con el ayuntamiento. Pero les voy a decir una cosa y se la digo de corazón. Sin gustarme la actitud que está teniendo el ayuntamiento, yo dudo mucho de que el ayuntamiento de Jerez tenga una campaña de boicot al Jerez Deportivo Fútbol Club. De verdad que lo dudo mucho. O al menos que sea tan descarada. Lo que sí está tardando el ayuntamiento, está tardando y ya va tarde, y dice muy poco de la solvencia. El ayuntamiento es poner, yo no sé si se llama director de partido, director de instalación, a alguien del ayuntamiento con plena responsabilidad, supervisando que no pasen las cosas que pasan en los partidos del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Cómo que el césped no se ha cortado que está alto? No, es que se cortó a las 2 de la tarde a 17 milímetros. Señores, el césped no solo estaba mal y está medio quemado y está hecho polvo, sino que estaba alto. Y que lo corte a 17 es como el que va al peluquero y dice, no, te lo dejo a largo, por si te equivocas siempre lo puede cortar más. No, mire usted, yo quiero el césped como lo quiero para el partido, para jugar al fútbol. Que quiero jugar al fútbol. Que este césped no es para hacer una barbacoa en un jardín y queda precioso, mire usted qué bonito queda. Después, si el club saca un comunicado antes del partido diciendo que el césped está alto, que está seco, que no está bien el campo, el ayuntamiento saca una nota de prensa oficial, ojo, con gabinete de prensa de por medio, pero en redes sociales amplía la información y manda fotografías del césped
como si estuvieran enseñando el césped del Bernabéu. Y un vídeo. Y está diciendo, no, mire usted lo bien que está el césped. El césped está fatal.
Encima no saque pecho.
Un rebaño de vacas, estaba estupendo.
Encima no saque pecho, ¿no?
El que lleva el Twitter y las redes sociales del ayuntamiento no tiene ni puñetera idea de fútbol. Le tocó trabajar el domingo de Rondón y le dieron, niño, tira esto. Y lo puso ahí en redes sociales, señores. Si llega a saber un poquito de fútbol, dice, oye, ¿cómo vamos a poner esta foto? Si se ve que el césped no está para jugar al fútbol y se ve que está alto. O sea, han puesto fotos para demostrar lo contrario de lo que les acusa el club, apoyando con esa foto lo que dice el club.
Ojo, el club, bueno, en primer lugar, yo creo que este tema es tan serio, que no podemos entrar en forfismo,
ni
hablar desde la visceralidad, ni desde el corazón.
Por eso he dicho yo que hay mucho cabreado, pero yo no creo que haya una campaña.
Hay que tomárselo en serio, y como hay que tomárselo en serio, pues tenemos que hablar en serio y no salir, como tú bien has dicho, a la primera idea que se te pueda ocurrir, a la primera barbaridad. Yo comparto contigo, yo estoy absolutamente convencido de que no haya de que ninguna persona que gobierna una ciudad se va a poner ahí en contra de ningún club a conciencia. Estoy convencido que no ya desde alcaldía, que por supuesto lo descarto, pero ni siquiera desde el delegado de deporte, por mucho que al chaval lo critiquen o lo que tú quieras, o que esté más o menos acertado, pues tampoco. Ahora bien, dicho esto, el ayuntamiento tiene que hacerse mirar en manos de quién está dejando esta responsabilidad.
Pues sí.
Pero de la verdad, te lo digo de una manera lo más seria, lo más escéptica posible, y sin fanatismo ni visceralidad ninguna, ni porque nos haya tocado a nosotros, porque es que estamos hablando ya no solamente de nosotros, sino de la imagen que se lleva de toda una ciudad, un equipo de fútbol, una afición, la imagen que damos al exterior. Ya vuelvo a decirlo, como cuando hablo de la limpieza, ya es como ciudadano, ya no solamente como perjudicado. Yo te voy a decir una cosa, yo en el descanso vi que se regó, yo bajé a los cuartos, a los servicios, y había agua en los lavabos, ¿sí? No sé si son tuberías distintas o lo que pasa, no lo sé. Lo que sí tienen la obligación, desde luego, la delegación de deporte, que supongo que es de la que dependen los responsables o los mandos que estén intermedios o las personas que estén, es depurar esa responsabilidad de, oiga, lo de la nota de prensa de verdad es cómico, por decirlo de una manera suave. Oiga, me está poniendo una foto, pero en manos de quién estamos dejando la comunicación también, eso por un lado, que yo no sé ni quién es.
No, el ayuntamiento se ha defendido, no tiene ni puñetería de fútbol, y pone la foto del césped, pero claro, es que en el césped se ve que está hecho una porquería. Es que está alto, es que le están acusando de que no ha cortado el césped, y dice usted, no, mire usted, la empresa lo cortó, y pone una foto con el césped alto. Claro, lo cortó alto, que es lo mismo que no cortarlo, caballero.
Hombre, es que todo el mundo, vamos, si el césped tiene que ser como, no te voy a decir como el green de un campo de gol, pero muy poquito más para jugar, muy poco más.
Porque tiene su especificación.
Porque así son los campos de césped artificial, más o menos. Y si no, más fácil, comparen la foto con un campo de césped artificial, por ejemplo. Compárenlo con eso, más o menos. Entonces, lo que urge de verdad, pero además sin solución de continuidad, es de puras responsabilidades y decir, oye, en manos de quién estamos dejando esto.
Y me imagino la cara del delegado de deportes que fue al campo, claro, fue al partido. Claro, yo me imagino en el palco el delegado de deportes que llega. Y le dicen, bueno, ya hay un tuit del equipo con un comunicado oficial, con una queja de cómo está. Y el delegado de deporte comiéndose ese césped alto, ese césped que se había quemado por zonas.
Si el campo está mal, seco, el campo está mal, muy mal.
Y después comiéndose toda la crítica en el palco, y después cuando acaba todo comiéndose que no haya duchas, y el árbitro lo pone en el acta.
La culpa es de la empresa.
¿Esto qué es?
Del jardinero, ¿quién es? No sé quién es la persona que es la encargada, la última persona, yo es que no lo sé, sinceramente.
Pero digo yo, tan difícil es.
Pero
alguien del ayuntamiento y alguien del club, del cuerpo técnico, consensúen, oye, el césped hay que cortarlo, y hay que cortarlo de tal manera y a tal altura.
¿Y a tal hora?
Si hay alguna imposibilidad técnica, el jardinero dice, mira, no te lo puedo bajar de un centímetro, imaginemos, sí, yo sí. No entiendo de esto, porque como está el césped, está delicado, podemos arrancar, te lo puedo dejar a 12 milímetros, yo qué sé, habrá algo, tendrá su razonamiento técnico. Sí, sí. Y se consensúa con el ayuntamiento de por medio, y se hace el trabajito, y da lo que hay el club, y da lo que hay el ayuntamiento, y no pasa nada.
Eso es con independencia del estado general. El estado general del césped va peor, no va mejor. va uh-huh. a peor. Tú lo ves desde arriba y el campo está peor.
Y va a ir a peor.
Yo no sé las razones, no soy experto en ese tema.
Bueno, sí, lo hemos hablado aquí, ¿no? Eso del césped ya se ha hablado y se sabe cuál es la solución.
Y no va a aguantar.
Es un tema resumir. Aparte que es más difícil de controlar. Aparte,
vale.
Pero lo demás, vale. Los servicios que tú tienes que dar en un
ese servicio está externalizado, ¿no?
Tú estás pagando por ese servicio. O sea, tú estás alquilando un campo de fútbol en el que el ascensor lleva estropeado meses. Te dicen que problemas de riego prácticamente de tres partidos en dos.
El campo se regó a las 2 de la tarde, cuando se hizo el corte a las 2, jugando a las 6 en un día de más de 30 grados.
Cuando hace dos semanas había problemas de que es que no se podía regar, ¿no? Porque no sabían la luz, no sé qué historia había, ¿no?
Un rollo.
Uh-huh. Ahora tampoco hay donde ducharse, claro. Y ya vamos más allá. Ya llega un punto que no es que el Jerez Deportivo se queja, no, el árbitro lo refleja en el acta. Que no hay agua ni fría ni caliente para los jugadores, ni los árbitros ducharse. Ya está dando vergüenza.
Ángel y Diego, como tú bien has dicho antes, habrá un responsable de esas instalaciones ese día, ¿no?
Hombre, oye, yo creo que debe haberlo.
Oye, señores, no hay agua. Oye, pues llamo el gimnasio que está enfrente, busca una solución. Oye, ¿dónde está el problema? Vamos a intentar arreglarlo. No, usted se va sin ducharse a su casa.
Hombre, un responsable de la instalación tendrá que decir que todo funciona, que todo está bien, que haya operarios municipales que puedan arreglar cualquier problema que haya. Yo desconozco el problema que pueda haber.
¿Cómo vamos a hacer?
Pero yo me niego a que una instalación donde caben más de 20.000 personas, aunque vayan 4.000 nada más, la instalación tiene que estar plena, pues no haya alguien que sepa que funcionan las luces, que funciona el agua,
que funcionan
los servicios. Estamos de locos.
Imagínate que hubiera un concierto en el Teatro Villamarta y dieran, no hay agua, o se fuera la luz, ¿qué pasaría?
Por ejemplo.
¿O no?
Que el escenario no hubieran desmontado la obra anterior.
Claro.
Por ejemplo.
Es
que los usuarios de Chapín somos de otro.
O los focos y la iluminación fueran de una actuación anterior y se dejan la red subida ahí en el fondo.
Y lo que es peor, Juan Carlos, que yo sigo viendo
palomas. O los servicios no funcionaran. No hay servicio.
Yo sigo viendo palomas.
No me digas, ¿cómo es paloma, hombre? Si hemos metido.
Eso ya me parece.
Eso sigue ahí. Así que además yo sé dónde están y dónde se suben, porque lo estuve viendo. Se suben en unos ejes de unos refuerzos que hay en las vigas de hormigón. Y ahí se ponen arriba y siempre están en el mismo sitio.
Y
la han limpiado, evidentemente.
La
han limpiado desde la primera vez, la han limpiado, pero vuelven a estar en el mismo sitio. Si no acaban con los bichos, pues.
Yo el otro día vi sitios donde habían defecado estas palomas
sí.
Y se nota que hay de varios tiempos, o sea, de varios años diferentes y muy acumulado.
Vale, bueno, ese ya se ha dejado por imposible. Porque
la solución.
Si no acabas con los nidos o lo que sea, o que no estén allí,
sí, claro.
Y pues no lo pones una red que siempre se puede poner, ¿no? Que se pone en
la,
algún sitio.
La solución.
Unas redes o algo para que no.
Este
para
programa que no, lo escucha el Seprona, que lo sepa.
No, pero si no estoy diciendo acabar, como digo acabar, digo, poner una red para que el animal no se ponga siempre en el mismo sitio, ¿no?
Recordemos que la solución del ayuntamiento ha sido que cada club que juega en el estadio tenga su empresa de limpieza.
Claro,
pero estadio es tan inmenso que sigue habiendo mierda, sigue estando en mal estado.
Pero eso no interesa. Otra cosa también que yo noté es que yo creo que si limpiamos o muy pronto, porque tú cuando llegas, y eso ya no es cuestión del ayuntamiento, eso ya es cuestión de los clubes, de cada uno que tiene que hacer su limpieza.
Sí.
O se hace muy pronto, o se hace muy muy cercano a cuando llega, porque yo cuando llego allí me veo como muy empantanado de agua, como de haber estado regado recientemente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces se convierte en eso, una especie de encharqueo y tal.
Una cosita muy agradable.
Pero y eso ya, ahí no tiene culpa el ayuntamiento. Eso yo creo que ya son, cada club tiene que limpiar al que viene después. Eso,
yo creo que el ayuntamiento sí tiene culpa ahí, porque es el propietario de la instalación.
No, pero hay los acuerdos están hechos, no. Pero la limpieza de los asientos yo creo que eso corresponde, en mi opinión, corresponde al equipo que termina de jugar. Si juega el Deportivo Fútbol Club, cuando termina lo tiene que limpiar.
Concepto lo tiene que limpiar, a mí me parece. Vamos,
a mí
este fin de semana ha jugado el Jerez Deportivo Fútbol Club. Uh-huh. Si yo soy el ayuntamiento, hasta que usted no me entregue el estadio como una patena, usted tiene que seguir limpiando. Y no le recojo el estadio, caballero.
Pero vamos a ver.
Y punto. Y me lo deja
bien. A mí me da la impresión.
Y la semana que viene, cuando juegue el Jerez Club Deportivo, no le recojo el campo ni se lo consiguiero entregado después de su utilización hasta que no me lo deje como una patena. Y punto.
Bueno, pero vamos a ver.
Estamos viendo de no, que ponga una empresa de limpieza. Y si no limpia la empresa de limpieza, ¿qué pasa?
Vale, hoy es martes, podemos decir la hora, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro. Vale. Estamos grabando martes por la tarde, será a las 8:30, no sé qué.
Sí, no.
Vale, te lo voy a decir ahora.
Hoy es martes.
No, 9:00 y ni un minuto.
Vale, hoy es martes.
9:00 y un minuto, sí. Martes día 8.
Del día 8. Todavía no tenemos una respuesta de por qué no había agua.
No.
Se contestó muy rápido al tema del césped. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, evidentemente, uh-huh. Y tendrá que tomar alguna medida. Pero a estas alturas todavía no nos han dicho el tema de por qué no había agua.
Porque no había agua.
Pues
acabó, sí.
No hay ninguna. ¿Por qué no había agua? ¿Qué explicación? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, que se tienen que duchar el árbitro, dos equipos.
Hombre, tú imagínate estos chicos de la balompédica linense que se tienen que ir hasta... Bueno, pero es que podía haber sido el UCAM Murcia, ¿no? Claro. Y se fue hasta Murcia sin ducharse. Es que de verdad...
Bueno, lo peor, a ver, aun siendo eso grave, es que no hay nadie que diga, espera un momento, vamos a ver dónde está el problema. Se esperan ustedes media horita, tres cuartos de hora, vamos a intentar solucionarlo, ¿no?
O se montan,
¿no?,
en el autocar y se van al Palacio de los Deportes. Claro. Algo.
O incluso al Corner 4, obvio, hablo con Corner 4, que suele estar abierto el gimnasio. Oye, por favor, una gestión. Oye, mira, ¿nos podría hacer un favor que se van a duchar 30 personas?
O te vas al Palacio de Deportes, que está...
Digo yo, ¿no? Se puede hablar que los gimnasios suelen estar abiertos también incluso los días de fiesta.
Yo,
¿no?,
creo que
¿no?
sí, yo creo que sí.
Bueno,
yo creo
no que lo sí. sé. O al Palacio, o se le busca una solución.
O solucionar el problema... O tener a alguien para prevenir de que no haya ese error, porque yo entonces, desconozco yo, cuál fuera el error.
Yo no, desde luego estoy convencido que no hay nada, que no hay ninguna premeditación.
A ver, pero
casualidad negligencia tampoco, evidentemente.
Casualidad tampoco es.
Responsabilidad.
Claro, casualidad no puede ser, porque la COPE puede que no sea, que no tenga a lo mejor intereses por su cuenta, pero yo sí puedo tenerlo, ¿no? Y para eso está Diego también, para decirme a mí, oye, Quillo, ¿esto qué? No, pues el ayuntamiento igual, ¿no? Para eso está, para decirle al que corresponda, oye, aquí se está boicoteando esto, porque casualidad que lleva dos o tres semanas que pasan cosas. Eso es un poco, al final sigue siendo culpable, claro, porque no está poniendo una solución.
Un delegado de
poder, claro, es igual, claro, de culpable.
Pues te digo que esto es tan serio como primero, no tiras al monte a la primera idea que me venga a la cabeza de estos vienen por nosotros, qué boicote nos están montando. No, yo estoy convencido que políticamente a ningún político le interesa ir contra nadie ni contra ningún equipo. Eso es lógico. No, ahora bien,
son muchos votos.
Ahora bien, si desde luego le interesa tanto como ciudadano y como todo en depurar responsabilidad de decir y hacer un análisis y decir, oye, ¿qué ha fallado aquí? ¿Dónde ha fallado aquí? ¿Y qué es lo que está fallando aquí? Porque ya son demasiadas casualidades. ¿Esto es casualidad? O es que fulanito, menganito, yo no sé.
Pues seguramente no sea.
Eso tiene la obligación el ayuntamiento.
No sea el ayuntamiento.
Y los responsables de buscarlo.
Pero
¿no?
son los trabajadores o los empleados o las personas que hay al cargo de eso.
Que sea.
Tienen su,
y
tienen
el ayuntamiento por no vigilar.
Claro.
Porque
claro,
yo te voy a decir una cosa. Y si sí, os ruego que me dejéis.
El ayuntamiento
si yo soy el señor,
no tiene interés ninguno.
Si
¿no?
yo soy el señor Aparicio, te puedo asegurar que en el siguiente partido del Jerez Deportivo Fútbol Club juega a las 6. Desde las 2 de la tarde yo estoy en Chapín. Y me tomo una tapita allá al lado. Y yo hablo con todo el mundo y con media delegación para que esté todo perfecto. Para que esa afición y ese club no me vuelva a acusar de boicotearlo. Porque no me creo que el ayuntamiento lo esté haciendo.
No. Yo que...
Porque yo...
Y entonces yo me voy a encargar como delegado, si no confío en mi director de deportes, que no sé si lo hay, mi gerente, me la trae el pairo, o sea, la organización que hay en el ayuntamiento. Lo que está claro es que a las 3 de la tarde me va a decir alguien del club, alguien del cuerpo técnico, el césped está mejor que nunca, por lo menos con lo que se puede tener. No está bien, pero bueno, está cortado como queremos, lo vamos a regar a las 5 de la tarde o a las 4 y media va a tener 20 minutos de riego, con un plan de acción. No que esto ahí, está el estadio ahí abierto, bueno, y está...
¿Y quién lanza un comunicado? Ojo, en nombre del Ayuntamiento de Jerez, ¿eh?
Sí.
El comunicado está en nombre de la...
No, es el gabinete de prensa, es una nota de prensa. O sea, lo que pasa es que hablamos
de
comunicado...
¿De dónde viene la información?
No, la jerga la estamos transformando.
No, yo no lo entiendo.
El Jerez Deportivo Fútbol Club pone en redes sociales, dice comunicado, el ayuntamiento no.
El Jerez Deportivo Fútbol Club no dice que no lo hayan cortado el césped.
No dice que
sino
está
que
alto.
Sino que no lo han cortado en la forma.
Ahí está alto. Y el ayuntamiento contesta con una nota de prensa que se difunde a los medios de comunicación y a través de redes sociales.
¿Quién es el que decide esa nota de prensa?
Está claro, ¿no? El departamento de comunicación del ayuntamiento de Jerez, las delegaciones correspondientes y demás, ¿no?
Se basará en un informe técnico, ¿no? Para hablar, ¿no? Porque no...
Hombre, supongo yo que comunicación hablará con deportes y le habrá dicho, oye, mira, dicen esto. No, mira, pues se ha cortado a tal hora y se ha hecho esto y se ha hecho lo otro. Lo ponen, lo redactan y lo publican.
Yo es que a mí, yo soy un poco, bueno, soy desconfiado. Yo me hago la pregunta, ¿estamos seguros entonces de que aquí no hay ningún tipo de interés por parte del ayuntamiento en beneficiar o perjudicar a un equipo de fútbol?
Yo estoy convencido,
¿no?,
que políticamente, desde luego,
económicamente no hay interés económico.
No hay interés
económico.
Mira, puedes pensar que el señor Aparicio es muy de Jerez, lo voy a decir muy claro, que es muy de Jerez Club Deportivo y quiere putear al Jerez Deportivo Fútbol.
No, yo no
lo puedes pensar tú o muchos aficionados.
Eso es lo justo.
Y yo los puedo entender. Los puedo entender, ¿eh? pero políticamente es un suicidio. O sea, claro, si quieres salir del equipo de gobierno, haz eso. Porque te van a pasar la factura. Te van a pasar la factura. Porque esto ocurre en la vida, cualquiera con dos deditos de frente sabe que se le va a volver en contra, y porque en esta misma ciudad, alcaldes históricos, transformadores de la ciudad, se fueron a la puñetera calle por meter las narices en el fútbol. ¿Vas a hacer lo mismo?
No, hombre, a ver.
No me lo creo del señor Aparicio. No me lo creo.
Dicho que hay que...
Mucho menos de la alcaldesa María José García Pelayo, que es una gran política, y alguien muy listo y muy encima de las cosas de la ciudad. No me lo creo.
A ver, yo por eso te he dicho...
Otra cosa es que no se esté vigilando bien.
Bueno, o que alguien...
Otra cosa...
O que alguien te esté haciendo la pirula.
O que alguien te esté haciendo la
cara. Al jardinero lo cambiaron, ¿no?
Claro, pero la primera vez...
¿Diego?
La primera vez la culpa es del otro. La segunda vez la culpa es tuya.
Eso también es verdad. Pero yo
por eso... Y ya está empezando a tener...
Por eso yo he dicho... El jardinero tengo entendido que cambió, ¿no?
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Lo desconozco. Porque como el estadio es del ayuntamiento, la responsabilidad del ayuntamiento... A mí que no me hablen de jardineros de tal empresa. Que no me hablen de eso. El estadio es municipal, la responsabilidad es municipal, y si lo tiene externalizado o con una concesión, allá se las arregla el ayuntamiento con la empresa.
Ahora bien, te voy a decir una cosa. Yo estoy absolutamente de acuerdo, por eso he dicho, aquí hay que ser serio y pensar fríamente, ¿no? Y fríamente, María José García Pelayo tiene ya más kilómetros en política que Baudra Piquel, ¿vale?
Hombre.
O sea, a mí no se me ocurre, y lo tengo clarísimo, que desde un punto de vista político vayan contra nadie.
Hombre, ¿cómo va a ser?
Seguro que no.
Seguro.
Pero
no.
El segundo, el delegado de deporte tampoco, porque es un cargo político. Estoy seguro. O sea, tú, las razones que te has dado son exactamente.
Lo tengo clarísimo.
Ahora bien, por el bien de ellos mismos, sinceramente, ellos mismos, como políticos, que son los primeros, que al final, en definitiva, le van
la
a
bofetada para ellos.
Claro.
La bofetada para
son
ellos.
Los primeros interesados en decir, ¿quién narices nos están haciendo aquí la pirula si nos la están haciendo? Y si no nos la están haciendo, ¿quiénes son las personas que no son capaces de llevar esto bien?
Por eso digo yo que si yo soy el señor Aparicio, en el próximo partido del Jerez Deportivo Fútbol Club, yo estoy a las 2 de la tarde en Chapín, con todo el mundo allí, en la plana mayor, y con gente del club diciendo, dame el ok, y que está súper contento con esto, y aquí no va a haber un fallo.
Claro.
Lo tengo clarísimo, que no va a haber un fallo más. No va a haber un fallo más, y va a estar todo perfecto. Y va a estar todo bien. Porque no puede ser. Es que parece lo que yo estoy seguro que no es, pero lo parece. Y claro, sería muy injusto que un equipo de gobierno y un ayuntamiento, que es una institución y la administración de todos los jerezanos, parezca que está o que va en contra de una entidad que está haciendo algo con mala fe, porque determinada gente que está de por medio hace lo que buenamente le da la gana y hay una falta de control.
No solamente eso, es que la imagen que está dando Jerez al exterior... Al final las noticias vuelan, corren, un equipo se va haciendo
chale. Tú imagínate el de la Olimpédica Linense, que le han reformado el campito, lo tiene de lujo, y dice, pero vamos Chapín, que es un buen campo, pero no me puedo duchar.
Y no es un buen campo,
pues
es un buen campo, pero el césped no está en condiciones tampoco, o sea que todas esas cosas...
No, hombre, pero vienen con la ilusión, vienen a un campo que es el mejor de la categoría, sin lugar a dudas.
Pero ya tienen que saber que vienen.
Qué bonito el fallecimiento de ese aficionado de la Real Balompédica Linense y el gesto del club con los dos capitanes haciendo la ofrenda, el ramo de flores frente a la afición visitante. Hermandad, espectáculo, fútbol en la provincia. Una cosa muy bonita. Y que todo eso se ensucie al final. Porque bueno, que el césped esté bien o mal, pues bueno, es un problema que no tenemos ganas. Pero hombre, que el césped no esté mejorcito porque esté largo.
Ese es otro capítulo también,
para
decir, oye, ¿qué está pasando?
Eso sí es de deportes. Eso sí es responsabilidad del señor Aparicio, que tendría que haber levantado el campo.
José Ángel Aparicio también delega en una persona de deportes, ¿no? Tendrá un gerente de deportes, ¿no?
Él es responsable y a quien él delegue será su problema.
Que estará más cercano, ¿no?
El responsable es él.
No haberte presentado.
Al final.
No haberte presentado a las elecciones. Yo lo tengo muy claro. Vamos a ver. Usted levantó la mano, usted se puso ahí, usted asumió la responsabilidad, usted tiene que soportar las consecuencias. Quien sea su director de deporte, no digo que sea, ¿verdad? O la estructura de su equipo, ese es su problema y es lo que usted tiene que gestionar, que para eso tiene la responsabilidad. Y que el césped Chapín esté hecho una porquería es por falta de bemoles de decirle a los dos equipos. A los dos equipos. Señores, fuera del estadio después del partido del Jerez Deportivo Fútbol Club con el Llobe Español, que esto se levante, se pone el césped nuevo y no quiero saber nada.
Que
y si pueden volver en octubre, volverán en octubre.
A Julián Chacón, que es el delegado de equipo, además de un tío magnífico, y haberle preguntado.
Delegado de campo.
De campo, pero bueno, pero no sé quién es el delegado del equipo.
Abraham Melgar.
O Abraham Melgar, sí. Abraham, cuando no hay agua, ¿a quién te diriges? ¿Y quién es la persona que te dice? Pues no lo sé.
Hombre, allí un celador y le dirá, pues usted, pues no hay agua, pues no sé qué pasa. Ya está sacado. Pero nadie llama deporte.
Hay una cosa más grave todavía de eso que tú has dicho, es que en pretemporada los dos equipos han jugado con total normalidad en Chapín.
Bueno, de normalidad nada.
Me refiero.
No lo dejaron jugar en Chapín.
Me refiero. Sí, pero llega un punto en que se juega pretemporada, en agosto se juega, y venga, todo para adelante, el césped está perfecto. No, a ver, el césped...
El césped no estaba perfecto.
En septiembre ya sabemos que no estaba... O sea, ya hemos dicho desde el principio que no estaba perfecto.
Don Antonio Bello, claro. Don Antonio Bello dijo... Si hay que sacrificar, si aquí no se juega nadie, no se juega nadie. Pero me parece,
pero el ayuntamiento...
me parece una barbaridad jugar ahora porque el césped se va.
Vamos a ver.
Claro,
vamos,
pero ellos...
Sí, Juan Antonio Bello. Y si nosotros nos tenemos que sacrificar, tampoco
pero
jugamos.
Pero eso lo dijo el club, pero la respuesta fue... No os preocupéis, que aquí se juega. No hay problema, ¿no? Se juega.
Aquí. No se programaron encuentros de pretemporada en Chapín. Había dos para el Jerez Deportivo Fútbol Club, dos fechas en Chapín, en pretemporada, y una para el Jerez Club Deportivo. El ayuntamiento emitió un comunicado para el primer enfrentamiento del Jerez Club Deportivo, no recuerdo contra quién, diciéndole que no se podía utilizar, que la reserva estaba reciente y que no se podía pisar el campo.
O sea, todo viene porque nosotros es verdad que terminamos tarde.
Sí, hubo que cambiar el escenario. Posteriormente le tocaba al Jerez Club Deportivo jugar contra Real Madrid C. Y el Jerez Club Deportivo no fue, o al menos no recogió el testigo que lanzó Antonio Bello, de decir, oye, mira, podemos sacrificarnos todos, no jugamos ninguno y recuperamos un poquito el campo para empezar
a ser.
El Jerez Club Deportivo dice, yo juego porque me lo han autorizado y no me dicen que no, así que yo me meto en el campo. Con lo cual, el Jerez Deportivo
Fútbol Club...
El
que no autorizar es el dueño del campo.
Ya el dueño del campo...
se preocupa por el estado del campo.
El dueño del campo ya se calla y ya dice que juegue.
Mal, ¿no?
Con lo cual,
mal,
a la semana siguiente,
no está bien.
A la semana siguiente, el Jerez Deportivo Fútbol Club dice, bueno, pues se juega con el Club Deportivo y está bien para él, a pesar de que nosotros preferimos no jugar, pues jugamos con el Atlético Central, creo que fue el trofeo de la Vendimia, ¿no? Y ya está, de aquellos barros estos lodos. Ajá. Así está el campo y va a ir a peor. Ajá. Porque aparte hay que resembrarlo, es decir, fuera de Chapín. Fuera de Chapín, los dos equipos. Tarde o temprano,
la pregunta
porque
es,
el césped no va a aguantar.
Claro, se sabe que va a pasar. Aquí el tema es cuándo y cuántas veces va a pasar. Porque en toda la temporada pasa dos veces. Incluso
claro,
dos veces.
La siembra de invierno y la siembra de verano.
Lo veo este año lo peor.
Peor, sí,
años,
sí,
sí.
No, por eso digo, va a ser antes. Va a ser
yo,
ya.
Yo lo escribí, pues no apreciaba la altura de las hojas, claro, del césped, yo no se apreciaba. Pero sí se veía desde arriba las carvas, lo amarillento que estaba, no sé si era arena.
Y en la tele se veía. Se ve muy mal. Que yo creo que es uno de los motivos del corte tan alto de la hierba. Que si le metías menos profundidad a la hierba, se iba a ver el campo como está realmente. Entonces,
es la típica cortinilla,
lo dejas crecer, le das un poquito de aire, un poquito más de brisna, y claro, pero eso hace que el campo, entre eso, y que no está bien regado, y no está regado, había balones, ojo, que lo dijo David Sánchez, que se quiso morder la lengua porque dijo que no se quería calentar, pero que los futbolistas se quejan. Que hay un remate de Asier que el balón le bota como un conejo porque el campo... Además hubo una jugada en la primera parte, recuerdo un balón por banda izquierda, creo que iba a llegar Beni o iba a caer en ese lado, y el balón tal y como cae y pega el bote se queda clavado en el aire porque claro, está tan seco el campo y tan alto el césped que el balón no tiene su
y
bote Asier, natural hacia
Asier,
adelante.
Asier tiene un balón en profundidad que se puede meter prácticamente hasta el palo
que le da la rodilla y se le va porque le bota mucho, le bota,
claro.
Entonces,
en fin, bueno,
hay quien propone
campo he visto jugar, pero en el siglo XXI a estas alturas de la vida. Oye, pues igual, ya te he dicho que yo parto de la base de que aquí no vamos a hacer conspiranoico, porque es que, por lo menos conspiranoico políticamente. Yo hasta ahí me quedo.
Ahora,
yo creo que de ahí para abajo hay que ver dónde está fallando.
Pues yo creo que el ayuntamiento es culpable, no porque lo haga, pero sí porque no vigila que nadie lo haga.
Yo pienso que ya que está identificado el problema, yo creo que lo hemos hablado varias semanas, no solo
no,
esta
yo
semana.
No sé si está identificado, ¿eh?
El problema está identificado, la persona o las personas a las que se le tiene que...
identificar el síntoma.
Claro,
no
el síntoma. Pero claro, ya luego el dueño del campo tendrá que hablar con quien tenga que hablar para solucionar esos problemas. Claro. Pero nosotros como club, a lo mejor yo ya me empiezo a plantear que aquello que le dijeron a David Gallardo hace unas semanas de oye, pues nos vamos, porque estamos... ¿A qué día estamos hoy?
Hoy es
8 de octubre. Uh-huh. Todavía no tenemos noticia de que se haya firmado convenio.
Hombre, ¿cómo que no? Si el SER dijo el presidente que sí, que eso
todavía
estaba para firmarse
no
ya.
No tenemos noticia.
Escúchame, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el presidente dio jarilla en
la
SER?
No, yo te estoy diciendo que a David Gallardo se le dijo hace unas cuantas semanas, porque yo me fío de David Gallardo, de la información de David Gallardo. De otra persona a lo mejor no, pero nos podemos fiar de David Gallardo. Se le dijo que si la cosa seguía así, iba a haber que irse de Chapín.
Y lo dijo mucha gente
del
club.
El convenio sigue sin firmarse, entonces yo creo que no es tan descabellado. Y a día de hoy incluso me parecería buena idea, por dejarnos ya de tontería y por jugar en casa alguna vez, que todavía no hemos jugado ningún partido en casa realmente, en un campo en el que podamos entrenar, por lo menos.
No es tan fácil encontrar el campo. Pero
sí, pero bueno, si se encontrara, no me parecería tan descabellado irnos. Presentar
si se encontra,
el
si
problema.
Esa idea, ha pasado por muchos sitios.
Por la cabeza de mucha gente, ¿no?
No solo pasó, sino que llamaron y movieron. Y lo de Gallardo lo llamaron. Y llamaron a mucha gente. Pasa Gallardo, un tío intrépido, lo dejó caer en la radio. Y claro, había que matar al mensajero. Pero que tenía toda la razón. Y que eso ha pasado. Y yo no sé si el presidente del club se enteró o no, porque probablemente sea el que menos se entere de las cosas que pasan en el club, pero que los que están por detrás manejando esos hilitos y demás,
¿yo?
Porque uno es el presidente y otros manejan.
Yo voy a decir una cosa.
Sí, estaban ahí manejando
y responsabilidad.
Acércate al micro.
Yo voy a decir una cosa sin acritud y sin tenerse que enfadar con nadie, pero si hubiera un campo realmente en buenas condiciones ahora mismo, yo me lo replantearía. Sinceramente, sin tenerse que enfadar con nadie, mira.
Yo te vuelvo a decir.
Me lo replantearía.
Que el Pedro Garrido, reformadito.
Bueno, pero el Pedro Garrido, podríamos estar en las mismas circunstancias, ¿no? No sé cómo está Pedro Garrido, ¿no? Pero.
No me refiero yo haciéndolo con tiempo, tampoco te vas a ir ahora, mañana ni pasado. Pero
Pedro Garrido tiene equipos.
Ya tienes equipos que lo están utilizando, efectivamente. Tienes que adaptarte a los horarios de ellos, porque obviamente tú no vas a llegar a quitarle los horarios y decir, vengo aquí porque.
Tenemos un problema.
Lo puede meter en Chapín, ¿eh?
Tenemos un problema en ese sentido, que ya lo hemos hablado muchas veces, de no tener nada nuestro ni siquiera para entrenar. Eso es un problema, porque ya no solo te tienes que buscar un campo para jugar.
Y una pregunta: ¿por qué hay que tener algo tuyo? Cuando tienes cosas que son de todos y pagas y cumples la ley.
Bueno,
¿por qué?
Por estas cosas.
Bueno, ¿por qué?
Por estas cosas, porque en Jerez pasan estas cosas.
Teóricamente.
En Jerez pasan estas cosas.
Se cumple y demás. En Jerez, y sigue siendo
estas cosas ya han pasado toda la vida.
Yo lo que te digo, Ángel, es que no es tan fácil encontrar
no es tan fácil.
Un campo. Todos los equipos tienen sus campitos, lo tienen muy cuidado, más o menos humilde. No tienen un campo como el nuestro de primera o incluso de Champions. Pero el que tienen, pues lo tienen cuidado y es suyo y no es fácil porque la gente nos vamos a San Luca, pero bueno, ¿tú por qué te crees que el San Luqueño te va a dejar el campo mañana? El campo del baño,
bueno,
está jugando en Primera Rey y tiene su campo.
Y vete a San Luca.
Y vete a San Luca.
Que nosotros estamos acostumbrados a comer jamón, ¿eh? San Luca es mortadelita desde el cariño, es un campo bonito de fútbol, pero que tú dile a la gente que no va a estar bajo techo. De la gente que se va a hacer 20 kilómetros. Una cosa es el Jerez de Schuster de su día y la peregrinación y la guerra con un alcalde potente como era Pedro Pacheco, y otra cosa es que tú por tu cuenta hagas la maleta y te vayas.
Y muchas más cosas que hubieran en aquella
época. Bueno, en aquella época hubo de todo.
Hasta se cobraba, yo creo, por jugar.
Sí.
Fueron tan inteligentes.
Bueno, que Oliver siempre.
Es un crack, pero bueno.
Qué crack, don Luis.
No sé, yo a mí el único sitio que se me ocurre aquí cercano, así, con el puerto o Arcos.
Arco
es el campo que me...
Puerto es una buena opción. Lo que pasa es que el puerto... Un campo que se de acuerdo
y bueno, y ahora tú dices Arcos, muy bien, pero el Arco tiene su campo y juega su partido.
Tiene
y,
sus cositas.
Y claro, y es que no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. La verdad es que lo que te pide el cuerpo, ya te digo, sin enfrentamiento ni nada, simplemente, oiga, mira, cuando arreglemos las cosas, pues jugaremos, volveremos a jugar aquí. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero no es lo que tú dices, Ángel. La tentación está ahí, pero no es tan fácil encontrar un campo para jugar otro domingo y en el horario en que te venga bien y que tu afición se desplace.
No es fácil. Y aparte se mueve una masa de aficionados muy grande.
Ponlo en carretera.
No, y el tema de seguridad. Claro. Es que son muchos factores. No se puede jugar en cualquier
lado. Por eso digo que este tema no hay que tomárselo en serio, realmente. Y yo, desde un punto de vista político, creo que me lo debería de tomar. Y creo que debe tomar buena nota, desde la cabeza más importante, que es la señora alcaldesa, al delegado, a José Ángel Aparicio. Ellos son los responsables políticos y bueno, ellos son los que dicen, oye, esto es serio.
Pero una cosita te voy a decir también.
Vamos a tomárnoslo en serio, esto no hay que tener cuidado.
Sí, pero...
Oye, descartando, que yo estoy convencido que no hay ninguna conspiración ni por parte de ellos hay nada en contra. Estoy convencido. Pero sí tienen que... Oye...
Una preguntita. Para que aquí no haya problemas y para que todo funcione bien, el convenio se tiene que firmar. Cuidado, a ver si todos los problemas no van a ser por el ayuntamiento para firmar el convenio. A veces es que lo mismo nos hemos venido muy arribita con las exigencias que ponemos en el convenio y lo mismo el ayuntamiento pretende firmar algo medianamente razonable y es el club el que no quiere.
Bueno, pero eso ya es... otro capítulo aparte.
Cuidadito.
Porque eso no debería... Eso significaría que estamos dando un motivo para que no nos traten mal, ¿no? No sería motivo, ¿no?
Bueno, no, pero es que ¿quién ha dicho que no traten mal?
El motivo para que no firmen el convenio.
Ocurren cosas, es el motivo para no firmar el convenio, si no hay acuerdo.
Bueno, eso es otro tema.
Eso porque si nos ha firmado por algo, ¿no?
Vale, no, claro.
Porque ya Viloita,
yo no sé el convenio.
Viloita, que era el enemigo número uno del ayuntamiento, correcto, ya no está por dentro, por medio. O sea, ahora ya tiene que haber otro problema, ¿no?
Sí, sí, el enemigo siempre es el que habla claro, ¿no? Vos lo viste, ¿no? Viloita habló muy claro, se le entendía todo.
No sé. Las suposiciones de cómo era esa relación, yo ya no lo sé.
Dijeron,
pero el caso es que ya
se llevaba mal y ahora... Vamos, ahora nos llevamos bien, pero resulta que tampoco nos llevamos bien ahora.
Claro, por eso. O sea, algo más pasa, ¿no? Algo ahí está...
Bueno,
está,
pero se nos escapa porque yo no lo sé.
Vamos a cambiar el tercio y demás, porque ahora viene una parte muy 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 divertida.
Bueno, el mensaje. Oye, que los políticos sabemos que no van a encontrar, pero poneros las pilas,
Carlos,
por favor.
Juan Carlos, así un poquillo, ya un poco más de... En nuestro estilo, ¿no? Un poco más cachondeillo entre tú y yo.
No me traes la bocina y esto no tiene el mismo divertimiento.
A lo mejor el problema hay que solucionarlo desde dentro, ¿no? ¿Y tú no te has planteado nunca presentarte a alcalde?
Ah, alcalde, ostras. O sea,
sí, porque al presidente sabemos que no te va a presentar.
O sea, a presidente no lo ha descartado, ¿eh?
Pero jamás, sí, en la vida.
A presidente no lo ha descartado. Bueno,
presidente ya veremos.
En otra situación personal,
otra
sí
situación
lo hará.
Personal,
sí.
Ya veremos. Bueno, si uno, alcalde, si uno viene bien de
¿qué
salud,
caña te vamos a dar en tertulio, Juan Carlos?
Bueno, me ha mandado, estoy acostumbrado.
Me encantaría que fuera presidente.
Nadie me ha dado más caña que desde estos micrófonos de
Manolo Morales. Nadie. Ese te entendía. Tío.
Ninguno. Ningún medio de Jerez me ha dado tanta caña entonces, como en estos micrófonos que
¿cómo te entendía, Manolo?
Un menudo elemento. Un abrazo muy fuerte si me está escuchando.
Ahora la gente joven de ahora tenemos la piel muy fina, ¿no?
¿Qué?
No nos gusta que nos digan las cosas, que nos
comparada con antes, por supuesto,
con época, ¿no?
Bueno, no, ¿saben lo que pasa? Que es que como estamos en una época de comunicación y vamos a hilar con el siguiente tema, ¿saben ustedes que este programa ha sido
negativo?
Sí, nunca más
ni un puñetero caso.
Vale, imagínate, yo un tío soy indisciplinado, yo no podría estar en un partido político, es que no fuera yo mismo.
Te pelea de
te digo lo de Grucho más, ¿no?
Pues yo te veo de alcalde en el palco al lado
de gente como yo, ¿no?
Escúchame, en el palco al lado de Titín en un partido de Jerez Club Deportivo, tío. Yo daría dinero por eso, Juan Carlos. Daría dinero por
he
eso.
He estado al lado de ¿sí? gente.
No, al lado de Titín se puede estar. Como no, no, con café con él.
Por supuesto, pero que he estado al lado de mucha gente.
Es buena gente.
¿Qué?
Ah, pero no, pero
no. No, no, no hablaba de Titín, hablaba de que yo estaba en el palco al lado de mucha gente.
Muy buen tío. Muy buen tío. Yo lo digo de corazón. Tengo con él toda la diferencia del mundo, pero un tío. A mí me cae genial, por lo menos, ¿eh? Y tenemos...
No, yo tengo nada contra Titín. Titín parece que sí lo tiene conmigo, por lo menos por una vez que me escribió, pero... Pero bueno, tampoco me importa mucho.
Ah, Titín es un tío con calle, un tío potente. La verdad es que sí.
No, yo personalmente no tengo nada contra nadie.
Ha demostrado ser muy inteligente, ¿no?
Yo no tengo nada contra nadie. Lo que pasa es que yo en política yo creo que duraría 3 diarios.
Sí, porque la política es de partidos políticos.
Me pelearía en tu partido, ¿no? Un poco,
me pelearía conmigo mismo.
Como Pablo Iglesias, a lo mejor un poco, ¿no?
De... Sí, además, sí, aparte a Juan Carlos le pega tiene un pensamiento un poquito a la derecha, pero él le pega a ser de izquierda, ¿no? Que tú se mete
es que
con el mismo...
Yo soy una carta conservador, tío.
Si Juan Carlos en su plano político se metiera en una habitación con él solo, salían tres partidos. ¿Tres y él sería el solo también? Y salían tres partidos.
Ya estamos divagando. Ya estamos metidos en el barro. Por cierto, hablando del barro.
Venga, vamos.
Me han dicho...
Sí, que el amarillo está maldito para los artistas.
Esta parte borrala. me han dicho, por cierto, que el tertulión de COPE es muy divertido.
Sí.
Que hay gente que da igual que dure 2 horas, que se lo pone.
Sí, me han dicho que dure más.
Me han dicho, es muy divertido. De verdad que... Y me lo ha dicho gente de muy dentro del club. O sea,
bueno, pues, he prometido hacer un 24 horas benéfico en Navidad.
A ver. Hablando, hemos cambiado la página web de COPE. Esta semana ya hay novedades en el tertulión cuando lo colguemos y demás para poderlo descargar ya definitivamente como formato podcast y demás, porque hemos tenido cambios. Pero hablando con el departamento de la página web, con el departamento digital la semana pasada, nos confirma que no bajamos de 2.500 descargas semanales, lo cual es una grandísima...
¿2.500? Muy bien, ¿no?
Está muy bien. Unos números muy altos que mantenemos prácticamente desde el inicio de nuestro programa. Hemos tenido un momento glorioso de 5.000 y pico.
¿Sí?
Sí, sí. Eso es cuando las épocas más calientes, que no siempre nos escuchan en el otro equipo de la ciudad, pero que tienen un especial interés.
Va a tener
que
venir un presidente aquí a tirar carne en la mesa, barba.
Y cosas de estas. Pero vamos, que estamos a una media de 2.500 y demás, y según una semana u otra, según lo que vaya ocurriendo, evidentemente, pues la gente tiene más interés menos en consumir. Hablando de consumir... Vamos a hablar un poquito, no de nosotros, porque nosotros somos gente muy aburrida y saben ustedes que no tenemos ni idea de fútbol y hacemos este programa para que usted se lo pase bien, porque pensamos como los aficionados y porque tenemos la suerte de tener un micrófono delante con el 100% de libertad y sobre todo sabiendo lo que decimos en cada momento. Últimamente se están empeñando con esta moda que hay en este siglo XXI de la comunicación, ahora se llama departamento de comunicación, hago un vídeo muy bonito, lanzo por redes sociales, hago y demás... Algunos se vienen arriba y se cree que todo eso es la comunicación. o sí puede ser la comunicación de una entidad, pero eso no es la información, eso solo es la comunicación. Este medio, que es un micrófono amable, que es un micrófono donde la veracidad siempre prevalece, nadie ha podido decir de nada de lo que se ha vertido en estos micrófonos, por lo menos de lo que yo he dicho, la opinión de los contertulios, evidentemente, cada uno la puede compartir o no, de lo que se ha dicho es falso o es mentira, nunca, ni de un equipo, ni mucho de Jerez Club Deportivo, que también se han quejado muchas veces, lo que hemos dicho se corresponde estrictamente con la realidad, porque es nuestra función como medio de comunicación. Si usted escucha este programa, ¿a mí? Le puede gustar o no le puede gustar, le puede parecer que somos unos tontos creídos y somos insoportables, o parece que somos la quinta esencia de la maravilla. Normal. ¿Eh? A la mayoría de mujeres le parece que somos gente súper interesante.
Sí, me ha dicho gente, amigo, pero, amigos del Jerez Club Deportivo, es que hablemos más del Jerez Club Deportivo, eso es lo que me han dicho.
¿Vale?
Pero bueno,
vale, lo que pasa es que este programa nació de otra manera para hablar del Jerez Club Deportivo. Hay que hablar de todo.
Tenemos amigos deportivo. En todos los equipos, claro.
No, yo tengo muchísimos amigos del Jerez Club Deportivo que me han pedido lo mismo. Vale. Lo que pasa es que yo puedo hablar del Jerez Club Deportivo, de lo bien que está haciendo, del buen míster que es Checa. Me encanta Giovanni, me encanta Charaf, y sigo mucho al Jerez Club Deportivo. Pero cuando hablemos de la deuda y de los problemas, también hay que hablar del Jerez Club Deportivo, porque en ese momento, el día que hablas, no te pueden decir, es que te vamos a quemar el coche, la moto. No, mire usted, vamos a hablar de todo, de lo bueno y de lo malo.
Vamos a dejarlo hoy así.
Claro, pasa lo que pasa. Porque precisamente en el Jerez Deportivo Fútbol Club ocurre todo lo contrario. Muchos nos acusan de, por dar información del equipo, estar a favor del equipo, se ayuda al proyecto, pero no a la directiva ni a las cosas que no están bien en el club. Y aquí mismo le estamos dando muchos palos a la entidad, que se está equivocando en muchas cosas en esta junta directiva. Y a ello vamos a ir. Por eso hablaba yo de la comunicación, que una cosa es la comunicación del club y otra cosa es la información que tenemos que dar los medios de comunicación libres e independientes, como es este y como es este programa. Ayer hubo tertulia de la radio del club, ¿no? Como cada semana. Y estuvo Fran Lema, que preguntado por muchas cuestiones de la actualidad, pues ha hecho referencia, hizo referencia a gente que toda la semana tiene un micrófono y no se informa. Informar, querido Fran Lema, y ya te llamaré por teléfono y te lo diré porque no tengo ningún problema, no es llamar al club para que tú me des tu versión. Eso no es llamar, eso no es informar. Sabemos lo que pasa y sabemos lo que se ha hecho bien o mal objetivamente. No tengo que contrastar nada. No hay que contrastar nada. Las equipaciones se han hecho muy mal y se han hecho a destiempo. No, oiga, es que desde que yo pido hasta que llega, pues haberla pedido antes. Es que los patrocinadores no cierran, pues haberlo cerrado antes. Es que es difícil, por no haberse presentado. ¿Qué pasa? Que es que lo que haces tú, o lo que hace el club, es lo que está bien y punto, y es una posición única. Pues no hay derecho que, habiendo tenido récord de camisetas, 700 camisetas vendidas, la gente la haya pagado por adelantado, y lleve un mes y pico esperando. Pues no hay derecho y está mal hecho. Y punto. Porque la directiva, los socios directivos, también se equivocan y hacen las cosas no tan bien. Y como ese, otros muchos casos, porque ha habido, ya que si la información en los Ateneos, vuelvo a decir, a los socios que son propietarios, usted los puede informar con una cartita, con un email, oficialmente en la asamblea, que es el órgano realmente gestor de la entidad. Y si quiere tener un contacto para pulsar la actualidad y demás, pues bueno, usted monta un Ateneo, pero eso es como el que queda con un amigo para tomar una cerveza. Es lo mismo, un Ateneo es una cosa muy bonita, pero no es una cosa oficial. Y ahí usted se va a enterar de los temas que los que vayan al Ateneo le quieran plantear. Lo mismo hay otros temas que no se lo plantean. Por lo cual, un Ateneo no lo deben tener como medio absoluto, como dijo el presidente. Bueno, escuchen ustedes esos programas que hacen ahí en la COPE y demás. Usted se viene, tiene una duda, viene aquí al Ateneo, que yo se lo digo. ¿Se han dado cuenta que todo pasa por la versión oficial del club? Todo lo que decimos o todo lo que hay que decir, hay que preguntarle al club para saber lo que tenemos que decir. Porque nosotros tenemos un discurso único y demás. Esto no va a funcionar así. Nosotros contrastamos por detrás las informaciones, sabemos lo que decimos y por qué lo decimos. Y, por ejemplo, ya en la ropa deportiva, lo mismo se lo voy a decir, que está muy mal gestionado, y lo mismo tememos mucho que la tienda no siga yendo muy bien y que acabe entrando en la tienda alguien que está así, de satélite alrededor de la directiva, que no puede ser directivo porque no es socio, que, por cierto, está en un club que se ha llevado el mismo patrocinador para su equipo femenino que el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y yo me pregunto, una pregunta que se hace como cualquier aficionado, si es el mismo patrocinador, ¿han venido de la misma mano? ¿Le ha costado dinero al Jerez Deportivo Fútbol Club que un equipo femenino lleve el mismo patrocinador? Lo mismo hay que hablar con el patrocinador y lo mismo hay que enterarse de las cosas. O lo mismo hay que tener un poquito más de información económica, porque esta directiva entró con un taquillazo con el Jerez Deportivo Fútbol Club, con el Jerez Club Deportivo, perdón, y después hizo una pésima gestión de la liguilla de ascenso con ese famoso bono y demás, que, pero aún así le dio importantes réditos económicos. ¿No quedó un céntimo para tener 5.000 euros para pedir camisetas? Al 50% de costo, porque se gana más o menos, el reparto es ese, ¿no? 50-50. No se, no, es que no se puede pedir. Alguien dijo, creo que fui yo, porque no me acuerdo las tonterías que digo en el programa, que vas al Madrid, a la tienda del Madrid, tienes tu camiseta. Y que lo mismo en el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y venía a decirle el señor Lema, en la jornada de ayer, en la tertulia del club, que hombre, que no sabe el club en el que está. Yo sí soy en el club que estoy. En un club serio. Que si te vende algo, te lo da. O al menos hace la intención de dártelo. Puedes pedir 300 camisetitas. Después vendes 300. Bueno, pues tal y como te van faltando tallas, cada semana vas haciendo un pedido y vas pidiendo. Pero no decir no. Yo quiero el dinero, me lo das por adelantado y te quedas un mes esperando. Un mes o más. Curiosamente hicimos el programa y a las 48 horas estaba la tienda con sus 5 camisetitas de cada talla. Tampoco había 500 camisetas allí, ¿eh? Había 5 camisetitas de cada talla. Y para usted de contar. Y por redes sociales, ya tenemos las camisetas. Solo un mes tarde tienen las camisetas. Solo un mes tarde. Camisetas que se presentaron oficialmente 48 horas antes del primer partido. Aquí, si no me equivoco.
Finales de agosto, ¿no? Por ahí.
Que me digan a mí que las cosas están bien hechas, se podrían haber mejorado mucho. Que yo no discuto que la directiva le está poniendo muy buena intención a todo. Pero que se equivocan. Y cuando se les critique o se les diga que se equivocan, es una crítica constructiva para que sepan que el año que viene no puede ocurrir. Se lo toman. No, es que tienen un micrófono toda la semana. Pues hay un problema, que vamos a seguir teniendo un micrófono toda la semana. Que tu problema no es que tengamos un micrófono, Frank, de verdad. Y respondo en primera persona, porque en la tertulia no has mencionado, en la tertulia del club no has mencionado, hay quien tiene un micrófono. Yo concreto. Y no es esta casa de las típicas de llamar al club para... ¿Para qué? ¿Para que me cuentes lo que se quiere decir? No es necesario. Nosotros sabemos la actualidad del club. A mí el club no me tiene que contar lo que pasa. Nadie llamaría. Llamamos al ayuntamiento a ver qué pasa con el césped, nos van a contar una milonga. ¿O no? Por ejemplo, hilando con el tema anterior. ¿Le vamos a contar? Pues no, el ayuntamiento te va a contar lo que a ellos le convenga contarte. Pues el club te va a hacer lo mismo y la directiva te va a hacer lo mismo, que todo es bonito. Hay que rascar un poquito por detrás. Hay que saber que muchos directivos y mucha gente alrededor del club y mucha gente de dentro del club, de varios estamentos del club, llamaron a David Gallardo y a otros medios de comunicación para decir que nos piramos, que nos vamos a tener que ir de chapín por la mala relación con el ayuntamiento. Y eso ocurrió. Y ya no sabemos si el presidente, con buena o con mala intención, eso depende de que lo supiera o de que no lo supiera, que eso pasaba a sus espaldas, se va a la SER. Alargar de no, es que en el ayuntamiento vamos poco menos que nos vamos a casar, que escúchame, boda civil preparada para ese matrimonio magnífico del convenio. Hace un mes y no hay convenio. ¿Cuándo mentía el presidente? ¿Cuando decía que eso era una locura lo que se estaba planteando? ¿O cuando decía que se iba a firmar inminentemente el convenio? ¿Cuándo mentía el señor presidente? Sabíamos que no se iba a firmar el convenio, al menos prontamente, porque hay muchas y serias diferencias, entre ellas por las que ha planteado el club, exigencias muy importantes, que yo no voy a decir que sean justas o no, pero cuando te sientas a negociar, tienes que saber ceder también, y tienes que saber lo que es lo importante. Y ya está dicha gran parte de la retahíla, que quien quiera ir a un Ateneo que vaya, que quien se quiera creer lo que le dicen desde la directiva que se vaya, pero que lo que decimos aquí está contrastado y está dicho con base. Que no venimos, aunque lo parezca, a reírnos mucho, jiji, jaja, y a soltar cositas por un micrófono todas las semanas. El problema no es el micrófono que tenemos todas las semanas. El problema es que vamos a seguir teniéndolo. Y el problema, sobre todo grande, porque hay otros micrófonos, es que este es un micrófono libre. Aunque también es amable, entiende los fallos, entiende que nadie es perfecto. Nosotros mismos nos equivocamos, este programa es muy mejorable, no somos capaces de hacer mejor porque somos muy malos, pero hay que saber aceptar las críticas. Por tener un buen departamento de comunicación no hay que implantar un discurso único, y esa es la verdad y nada más que la verdad. Y hace muchos años, qué tiempos de García, ¿verdad, señor González?
De José María
García. Oh. ¿Qué tiempos cuando había palos aquí por la información con el Jerez Club Deportivo, cuando los medios estaban cada uno ahí pegando, había huesos duros que roé ahí?
Joder, no mándame.
No como ahora, que hay un palangané, una cosita blanca en todos los medios, pero si hacía... y quitando a David Gallardo y a nosotros, que somos los únicos, que metemos un poquito el dedo en la llaga, aquí nadie se pringa, aquí... No te coge un toro ni una cabina de teléfono en ningún medio
ahí,
de la ciudad.
Bueno, Juan Carlos, dime.
No, no, que somos más blando que pescamos.
La sociedad, y todo el mundo se ofende mucho.
Si estamos de cachondeo, ¿no? Si estamos de
broma. No sé, yo no he oído la tertulia. Todo lo que estás contando tú. Bueno, yo no hablé de las camisetas.
A mí es que me han pasado los cortes.
A mí el tema de las camisetas me aburre. Pero ya sabes que yo cuando hablaste la semana pasada, yo ni entré en el debate. Pero yo no he oído la tertulia, no sé.
No, ni tú ni nosotros, ni el resto.
A mí me han pasado los cortes.
Ah, te han pasado los cortes. Pues es que nada,
a mí sinceramente me
y aparte
parece,
no sé quién es,
parece
qué te pasa lo que tú hablas.
Un poco plana últimamente. Entonces bueno, yo llevo tiempo sin escucharla.
Yo no entro porque
yo al final soy aficionado al Jerez Deportivo y puedo hablar.
Yo ahí no entro porque pero, es el trabajo que hace Álvaro de la Calle y la radio del club,
pero,
y
buen amigo Álvaro de la Calle.
Pero no por Álvaro, ya me parecía cuando estaba Jesús un poco final de temporada, ya me parecía que si tú invitas a que sí, tiene que ir gente de todo tipo, de todos los perfiles.
Eso de este sí, este no, desde
y,
el club,
claro,
queda feo.
Y ya pasaba con la anterior directiva, que quería un poco controlar quién iba y quién no iba.
Sí, pero la otra directiva lo intentaba hacer, pero le daba vergüenza.
Pasaba, claro, le daba más vergüenza. Pero,
sí, pero Viloita iba a pelearse contigo.
Claro.
Y nos podíais ver, sí. Y era la radio de su club y tú estabas allí sentado.
Me pasó con los colaboradores, que él decía que no había colaboradores y tal, o sea, y estaba yo sentado. Él por lo menos, creo que lo que tú dices, pero seguía como dándole cierta importancia a lo que se decía en la radio. Al ser una radio del club, se puede entender, pero es que este club no es un club como, mira, vamos a hablar otra vez del Madrid, como Real Madrid Televisión, que el discurso tenga que ser uno y que el Madrid es el mejor y que no.
Pues lo pretenden.
Pero no, yo creo que no. Yo como espectador y como oyente de ese producto, yo pienso que todos los invitados sean del mismo estilo, igual que nosotros. Yo con Juan Carlos, yo no pienso al 100% todo lo que piensa Juan Carlos.
Y por eso aquí...
Ni tampoco lo que tú piensas va en mi nombre.
Por eso en este programa hay pocos invitados, y lo hacemos queriendo, para que sea un foro de opinión y de apoyo al proyecto y demás, porque un invitado nos va a contar algo muy interesante, que nos va a parecer muy interesante, pero... Ya está, para usted de contar, para ahí, ¿no? Y nosotros creemos que tiene que tener un paso, más reflexión. Publicamos el programa a mitad de semana para que la gente lo pueda consumir con tranquilidad. Intentamos aportar mucha reflexión. Y que conste que yo toda esta crítica o esta, no respuesta, porque yo no voy a hablar respuesta, a Fran Lema...
Tampoco ha mencionado a COPE.
Ha sido
pero,
lo peor.
Pero ha dicho radio...
A mí no me importa que mencionen a la COPE, porque la COPE lleva 50 y tantos años, no hace falta ninguna
promoción.
Pero
se tiene que referir a esto, porque no hay otra cosa.
Pero claro, es que no hay otra cosa. Y dicen cosas que se ha dicho en este programa, no me cabe la menor. Y claro, la recomendación es no vayan al club, que allí sabremos lo que decir. No, mire usted, eso es lo que... sería el primer error de un informador, ir al club a preguntarte qué discurso tienes.
Me voy a poner un poco... Yo creo que ya, hablando, me voy a poner un poco populista.
Sí.
Es que aquí hay un tema que es que el malestar de la gente o la opinión de la gente, que al final son los dueños del club... Y ahí por 4,000 y pico.
No me digas que los dueños del club son los socios, no los directivos, ¿no?
Claro, es lo que te iba a decir. O sea, al final, ese malestar es lo que nosotros un poco hablamos aquí, ¿no? Porque tú tienes información de varias fuentes, hablas con tal, te vas enterando de cosas, vas corroborando que esas cosas son ciertas. Y al final, pues bueno, pues hay que hablarlo, ¿no? Tampoco pasa nada, porque que tampoco vamos a conseguir nunca jamás en la vida que 4,000 personas tengan un discurso único o una misma opinión. Es imposible. Y este club hay que... Lo que tú dices, como tú no... Es que tú no sabes en qué club estás, Diego. No sabes en qué club estás, pero yo por lo que he visto estos años... hay gente con diferente opinión, y gente con interpretación de cómo se tiene que llevar, y lo interesante de este club precisamente es ese debate, ¿no? Y esa diferencia de opinión.
Para empezar, hay una gran diferencia. Sí. Yo no estoy en ningún club. Bueno, yo soy el club en el que estoy, uno que se llama COPE.
Claro, bueno, pero habla
claro,
de...
Claro, entonces...
Pero aún así llevas mucho, pero llevas unos cuantos años hablando de este club, ¿no?
No sé, yo...
Sí, pero que...
Aparte
que no
diga,
no, es que no sabe el club en el que está. No, es que yo no estoy en ningún club. ¿Qué es la COPE? Mire usted, tiene la COPE.
Bueno,
y tengo libertad.
Aparte de los partidos del Cádiz, lleva un montón de años hablando del Jerez Deportivo, ¿no?
Del Cádiz, sí, del Jerez Deportivo, del Jerez Club Deportivo y demás. Y sé lo que es que me veten en la rueda de prensa del Jerez Club Deportivo. cuando los sinvergüenzas se llevaban el dinero. Y todo el mundo se sacaba el carnet. Muchos de los que se dan golpe en el pecho. Y ya estaba uno vetado en el Club Deportivo porque denunciaba las cosas. Y ahora resulta que por seguir recordando esas cosas,
hablando,
pues está uno maldito. Mira, pero no
antes,
pasa
antes
nada.
No te quiero interrumpir con ese discurso que has dicho.
Que bien me ha salido, de verdad. Sí, y no tengo papeles.
Pero
¿eh?
Yo como monólogo, me ha visto muy monólogo, te ha salido muy
sí,
bien.
Sí, sí, pero sí. Yo sí. Quiero decir que
de, como
que,
impropio de mí. Impropio
quiero
de
decir
mí.
Que mucha gente me ha dicho, es que Diego Yesa es que es un cabrón, porque hay veces que suelta, pues yo te digo, yo pienso que...
Todas mis ex
yo pienso que todas las cosas que le han pasado a este hombre, poco dice. Porque, a lo que voy, sabemos que en Jerez hay muchos cafres, que no representan a un club de fútbol como el Jerez Club Deportivo, está claro. Pero bueno, al final esa gente está ahí. Y esa gente, a Diego le han pasado cosas con cierto grupo.
Uf.
Que demasiado poco se quiere meter en jaleo porque al final, bueno, pues es darle importancia a un grupo reducido de personas, ¿no? Pero lo que él está diciendo tiene toda la razón del mundo. O sea, si quisiéramos hablar aquí, pues tendríamos que hablar de todo y no es el plan. Preferimos hablar de claro, deportivo y de buen rollo.
Mi opinión, además, de un proyecto de club que es de ciudad, que claro, es de propio que de la
no
ciudad.
Nada, además,
dice que sí. Da buenos consejos porque no puede dar buenos ejemplos, ¿no? Pero bueno, yo me voy a atrever a soltarlo, ¿no? Yo creo que cuando... Que a veces no interesa tomarse las cosas tan en serio ni escuchar tanto todo, ¿no? Es decir, quien dirige o gobierna un club no puede estar en una acción, reacción y contestando a estas cosas. Y no sé, de la persona que había hablado es que yo no lo conozco siquiera, sinceramente. Y siempre digo que conozco a Sebas, a Sebastián, porque es amigo mío mucho antes de esto, al hijo, a Miguel Perea, porque hijo de Miguel, y poco más. Yo no conozco a nadie más. No sé ni de quién estáis hablando, pero que... Yo, mi consejo a ellos diría, oye, no nos escuchéis tanto, no nos toméis tan en serio.
Esa era mi frase, ¿sabes? Me decía yo, no escuchen la
claro,
cope.
No escuchen tanto, porque claro, pero en general, y dedicaros a, si me lo permite, de verdad, esto es amablemente y cariñosamente, y dedicaros a realmente a lo nuclear y a lo fundamental y a gobernar, realmente,
a trabajar.
Que es muy difícil, hombre, yo trabajar doy por descontado. Creo que lo hacen.
Pero a trabajar con la entidad,
claro,
me refiero,
sí,
menos.
Sí, claro, claro,
trabajen,
por
cuidado.
Descontado. Pero, de verdad, no nos toméis tan en serio porque, al fin y al cabo, yo estoy convencido que no va a estar condicionado vuestra decisión, pero que no os aporta nada el tenerlo tan en cuenta, ¿no? Los micrófonos de la COPE van a estar abiertos como llevan abiertos hace veintitantos años hablando
de
bueno, más aquí. Muchos más. Bueno, yo he hablado de mí, del tiempo que yo he estado, y hemos estado en circunstancias muchísimo más complicadas y difíciles cuando estábamos enfrente con gente muy algunos muy peligrosos, pero peligrosos de verdad. Y bueno, este mismo que está hablando por el micrófono lo han dado hasta en el carnet de identidad, en este mismo micrófono, ya lo he dicho antes. Entonces, mi consejo es, si me los quieren tomar, y te lo digo de verdad, de una manera cariñosa y amable, es no nos tengáis tan en cuenta, de verdad, no merece la pena. Centraros en lo nuclear y en lo importante, y ya está, y bueno.
Mira, había contado un chiste que es famoso dentro de la casa. Tenemos un presidente que era un sacerdote en su día, hace unos años, ¿no? Y cuando gobernaba el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice la leyenda que don Alfredo Pérez Rubalcaba, un gran socialista, un hombre muy comedido, pues llamó en cierta manera a quejarse, ¿no? Dice, hombre, mire usted lo que ha dicho esta mañana su comunicador, estaba Federico Jiménez Santos de José Luis. Hoy decía, le respondía, hoy por Dios. Sí, pues es que también ha comentado esto y ha dicho esto, fíjese usted, hoy por Dios. Y también ha comentado esto, fíjese lo que ha llegado a decir. Claro, le decía el presidente, hoy por Dios. Hágame caso, don Alfredo. No escuche la COPE. Haga como yo, no escuche la COPE, que nada más que digo tú. Se pone usted el hacer. Una emisora súper amable. Y ya está, y a él le va a gustar mucho todo lo que escuche. Y ahí va a haber una paz absoluta.
Si no se trata de eso, si yo lo digo por
yo lo escucho el tertulio.
Yo lo digo por el bien de ellos mismos, ¿no? Porque realmente yo sé que gobernar no es fácil y que es difícil y que hay muchas contrariedades. El convenio, pues ellos sabrán. Yo no sé, tú dices que están pidiendo mucho. Yo, por ejemplo, no tengo ni paño.
A mí me ha llegado que las exigencias son algunas un poquito salvajes.
Yo no lo sé, pero bueno, ellos sabrán.
poquito heavy, un poquito de sobrado.
A mí no me gustan que me diga para enterarte tienes que venir al oráculo o al, como yo digo, al Ateneo. Bueno, vale, pero ya está, oye, lo afecto. Si esa es la manera que tienen de comunicar las cosas, a mí no me parece la mejor.
Ese es el discurso único.
Creo que hay, no, único no hay discurso en esta puñetera vida.
Ellos pretenden que sí, ellos pretenden que sí.
Pero quien nos escuche...
Juan Carlos, tú sí hablas como de vez en cuando con Sebastián, ¿no?
Yo no tengo ningún problema hablar con Sebastián, por supuesto. Claro que tengo buena relación. Si es que ahora hablo directamente con él.
Yo creo que hasta cierto punto tiene razón en que, bueno, hay veces que hay cosas que se podrían preguntar.
Pues sí, sí, y yo tengo la con Seba, pues hablo con Seba, no hay ningún
problema. Pero que no dé por hecho que no lo hacemos, me refiero.
Yo tengo la suerte, yo tengo la costumbre de preguntar de lo que no sé la respuesta. Si ya sé la respuesta, no lo pregunto.
Claro,
Porque yo tengo otros sitios y otras fuentes.
Lo que sí creo que...
Pero que nosotros hacemos, que nosotros tratamos de venir aquí para hacer un programa para todos, ¿vale? Para todos los que son socios, son los dueños. Esa es la clave. Si además... el equipo de gobierno de nuestro club, a los que hemos votado, los quieren escuchar, pues hacen muy bien, pero que como gobierno también no pueden tomarse las cosas y tener una respuesta por algo, a cada cosa que digamos una respuesta, no sé. Me parece que no somos tan importantes como para eso, en mi opinión, ¿eh?
A lo que te iba a decir, o sea,
porque los micrófonos van a seguir, es absurdo, y el que me quiera cuando yo escribo algo en Twitter y aprovecho la coyuntura,
te calientas, te calientas.
Claro,
gran Twitter,
pero después tengo el micrófono para hablar. De verdad que soy bastante generoso y bastante que no hago leña del árbol caído de nadie, tío. Ni hacemos, yo creo que aquí en general, ¿no? Yo creo que somos muy blanditos, muy, muy, muy blanditos.
Somos unas madres, somos unas bellísimas personas, de
somos
verdad.
Somos congregantes del Niño Jesús.
Sí, es que de hecho, verdad, somos amigos, nuestra humildad franciscana.
Somos amigos de la madre superiora, que es David Sánchez.
Sí, sí, David Sánchez, que es la madre superiora.
Somos congregantes.
Mira,
congregantes.
Joaquín Bilbao, hoy no ha podido venir, Joaquín Bilbao Junior. Tenía examen con el barquito. Bueno, somos gente de nivel, somos gente buenas personas, de misa de 8.
Ya tenemos la vida solucionada.
Tenemos la vida solucionada. Es que no sé de qué se quejan.
Esto por echar rato.
Ya sabe usted, le damos una recomendación. No escuche la COPE.
No,
porque lo mismo lo incomoda un poco.
Yo no lo digo desde supremacía ni lo digo de una manera despótica, lo digo de verdad con cariño. Si de verdad, si te hace daño, la mejor manera para gobernar es no escucharlo, o tampoco es para tanto. Ahora, si te llega la gente comentando, porque han dicho fulanito, porque esto funciona mucho así en todo el círculo. Yo he tenido muchos problemas con la antigua directiva, porque eran amigos míos, y además me escuchaban. Había estado fatal, tío. Que oye, ¿qué ves lo que has dicho? Bueno, pero era mi amigo. Me hablaba.
Con la antigua directiva nos hemos dado de hostia. Claro, bueno, vamos.
Pero encima.
Y eran amigos.
Encima son mis amigos.
Claro, claro.
Son mis amigos. Claro. Que cuando lo escuchaban a los dos días, ¿cómo estáis, Roditorio? Yo les decía, bueno, pues ya veremos, ya me contaréis.
Se ponían negros.
Pues, bueno, vea, pero lo hablábamos por WhatsApp y algunos, bueno, pues me ponía bonita. Bueno, son mis amigos, como amigos.
Seguimos conservando una magnífica amistad, porque son grandes jerecistas.
Siguen siendo mis amigos.
Igual que a mí no me cabe la menor duda de que hay unos grandísimos jerecistas frente de la entidad. Lo que pasa es que yo creo que se están equivocando un poquito con eso del discurso único, la comunicación y demás. Y tengo un cierto tono de que transmiten un buenismo de que por detrás no lo es tanto. Y tengo mis serias dudas de si el presidente parece que está despistado o está despistado.
No sé.
Tengo ya mis dudas.
Yo no he tenido una conversación.
No me parece.
A fondo con Sebastián, pero no la he tenido.
Hipócrita. No me parece alguien hipócrita. Y con todo el tema del intento de huida de la ciudad, que venía del club, no sé si él no se enteró o se hizo el loco y después quiso dejar en ridículo a El Mensajero, cosa que por supuesto no consiguió, porque como bien dijimos en aquel día y en directo, David Gallardo, dormido y tumbado a Bartola, tiene más credibilidad que las siguientes 7 juntas directivas del Deportivo Fútbol Club. O sea, que digan y que nieguen lo que quieran. Aquí, se bebían buenas fuentes,
el
era
problema,
cierto,
el problema es que
y
tú,
eso se planteó. ¿Lo supiera el presidente o no lo supiera?
El problema es que tú le tengas que dar un discurso al ayuntamiento y otro discurso a tus socios.
Además,
porque entonces no, a alguien le estás mintiendo. Con alguien no es mentir, pero no estás siendo del todo transparente. Creo, mira, en esa historia y en la que sea.
En comunicación no está fino, ya te digo, yo no he oído nada, yo lo que estáis hablando vosotros. No está fino ir a un micrófono, y además siendo tu parte del propio club, para hablar de otras cosas que se están hablando en otro sitio, porque no se nos ocurre,
yo me quedo sorprendido. Hoy me han pasado a mí los cortes y me han dicho, oye, mira, pues Lema ha comentado esto.
Yo tengo
a ver si un día me presentan a Lema, que yo no sé quién es.
Lo que te iba a decir antes, que no te lo puedo decir, creo que tú has dado la clave de lo que al que tienes que escuchar es a tu socio. Claro, y ya no solo, y al aficionado, porque el aficionado también tiene su derecho, si no, somos... a ir a los partidos y aunque vaya a un partido, pero que y disfrutarlo.
Lo mejor
y tener su camiseta y poder comprarse su camiseta en la tienda o lo que sea.
No, poder comprarse no, poder pagarla y llevársela.
Pero que es lo que te digo, que nosotros al final pues, bueno, hacemos un producto que te puede gustar más o menos.
Comentamos lo que dicen otros socios, que son también socios.
Pero al final lo que te puede gustar más o menos el producto o la forma de hacerlo o lo que decimos. Pero al final estamos dando voz a lo que habla
nada
la
más,
gente.
Ni más ni menos.
Más allá de, bueno, tú... Es que le da más importancia a lo mejor a lo que se habla aquí porque tiene más repercusión, pero realmente luego hay mucha gente diciendo lo mismo o incluso cosas peores que también le tienes que dar respuesta e importancia más allá de que vaya a un foro o no vaya a un foro.
Esto también es extraordinario.
Esa persona puede no ir a un foro con mis amigos, porque no puede, porque no vive directamente en Jerez.
Con mis amigos de la anterior directiva yo también tenía esa pelea de decir, oye, escucháis demasiado las redes, leéis demasiado las redes. Uh-huh. Y es un tema, pero que, oye, que está extrapolándose y que se está saliendo ya más claro, allá de lo normal. No, ¿no?
Lo que pasa
hoy día yo creo que se está dando demasiado valor. Ahora, es verdad que cada día... el mensaje, yo no me estoy refiriendo solamente ya al fútbol, sino en general en la vida, es verdad que el relato trasciende lo antes lo que decía un periódico, lo que decía la radio, eso iba a misa.
Sí, hoy en día el relato vence al dato.
Y el relato vence hoy día.
Vence al dato.
Claro, claro. Ahí ahora me estoy acordando de la, y lo he dicho muchas veces, de la película del hombre que mató a Liberty Balance, cuando le dicen: ah, usted mató a Liberty Balance. Dijo: no, pero si yo no fui el que lo mató. Eso no importa. Uh-huh. No importa. En el oeste, cuando la leyenda supera la realidad, contamos la leyenda.
Ya está ahí, punto. Y se punto. Acabó. Claro,
la frase
claro,
típica así, del hombre de Jean Ford, uh-huh, de la obra maestra, ¿no? La leyenda supera la realidad, pues contamos la leyenda. Pues hoy es igual, hoy el relato supera la realidad muchas veces. Uh-huh. Y, joder, y eso es en todo en la vida. Y no, yo no sé si es verdad que hay que darle tanta importancia a las redes, porque no sabes cuánta gente hay. Yo esa pelea la tenía con mis antiguos amigos y ahora con los micrófonos. Nosotros, al fin y al cabo, como ha dicho Ángel, nosotros lo único que intentamos es dar un poco voz a los socios, que también son socios, que opinan,
socios.
Y damos nuestra opinión particular de lo que vemos y de lo que sabemos.
Y ellos tienen la deferencia de escucharnos y de cada semana elegirnos, preferirnos y yo no sé si creerse lo que decimos, porque tampoco si esto me gusta al pie de la letra todo lo que decimos, claro. Pero escuchándonos y estando un poquito atentos, se
porque
puede
también,
reír,
porque,
se
porque,
puede
también, porque también nos equivocamos muchas veces.
Y puede estar medianamente cerca de la realidad del club. Yo no voy a decir que la vas a ver toda, pero medianamente cerca, mucho no se va a equivocar, que aquí estamos tirando. Dime aquí.
Una información de última hora.
A ver, vamos a ver.
Así como ha dicho Juan Carlos, estamos grabando son las 9:54 del martes.
Joder, macho, las 10 de la noche ya, tío.
Y el club, que de eso, bueno, esto es información de primera mano.
Sí,
aquí
sí,
no
sí.
Hay.
Vale, o sea, acaba de publicar, ¿qué ha pasado?
Acaba de publicar un tuit de: el entrenamiento de mañana miércoles no será finalmente en el anexo Pepe Ravelo. El club queda a expensas del nuevo emplazamiento en el que se desarrollará la sesión. Mañana había lo mismo de siempre, básicamente, ya ha pasado varias semanas. Había entrenamiento a las 10 de la mañana en el Pepe Ravelo.
Sí.
Y bueno, pues nos ha tocado a nosotros.
Pero puede ser porque coincide.
Ah, porque coincide con el club deportivo.
Lo mismo, lo mismo.
Ah, o sea, que siguen coincidiendo los entrenamientos, sí, los dos equipos.
Será que. Pero
lo cual
es muy
parece
difícil,
lógico, ¿no? Si los dos juegan.
Será que es muy difícil.
Tendrán que alternar.
Que la planificación sea desde principio
serio?
De semana, ¿no?
¿En serio, de
hombre,
verdad?
El próximo partido en casa es del Jerez Club Deportivo.
Sí, bueno, pero tú eso ya lo sabes, ¿no? Desde el principio de semana.
Claro, no lo sabe hoy, desde hace 3 semanas.
No lo diga hoy para mañana, ¿no? Que mañana entrenamos a las 10. Que puede haber gente que está acostada ya.
Ya. Bueno, pero y ni el club no lo han dicho el club.
Bueno, no sé si lo han dicho esta tarde, pero bueno, que de un día para otro está feo decirme: oye, no entrenas aquí, ¿no? Vete a Picao Dueña.
Uh-huh. Oye, pero eso sería tan sencillo como decir:
es otra más.
¿Cuándo juega de local,
¿no?
El Jerez o el Club Deportivo o el Deportivo Fútbol Club? Tal, pues depende de quién juegue de local,
sí,
pues tendrán una prioridad de otra.
Eso
porque
se
juega
hace,
en césped, ¿no?
Claro.
Sabes que vas a jugar en Chapín,
pero
mucha,
sí,
césped,
pero que hay horarios.
Es algo tan complicado.
Hay muchos horarios que no tienen que ser los dos a las 10.
Pero que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo. Siguen.
Solapándose.
Solapándose, o sea, cruzando. Son incapaces de hacer un cuadrante donde no coincidan.
Eso es lo que digo. Que no lo veo tan difícil, ¿no?
Yo no sé esto quién lo hace, de verdad.
Que
el ayuntamiento
es maravilloso.
Que por cierto, el Jerez sí que yo creo que el campo de Villanovense también es de césped natural, pero bueno, suponga, como ahora juega el Jerez Club Deportivo de local y en Chapín, pues a lo mejor tendría, yo qué sé, pues a lo mejor más días, ¿no? Igual como toca al contrario, pues mira, Y, bueno, sí, hombre, y entrenan en Chapín, por
y
ejemplo.
Y tendrá un día de entrenamiento en Chapín también, es claro. Club deportivo. Por cierto, que juega con el Villandilla, ¿no?
Juega con el Cádiz.
Jugamos los dos Cádiz equipos de Jerez con los dos equipos que están abajo palmando. O sea, sí, con el Villanovense y con el Mirandilla, el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Jerez Club Deportivo. Ay, qué fotito vamos a tener. ¿Vendrá Vizcaíno a Chapín a sentarse con Titín al palco?
¿Jugarán de amarillo? Sí.
¿Qué? Sí, pues sí, sí, sí. De amarillo jugarán.
Siempre.
Pues,
aquí, de verdad. No, aquí una vez no jugaron de amarillo, ¿no?
No, aquí jugaron, no, jugaron de color morado, que es el color del pendón de Cádiz, morado, de la bandera de Cádiz, moradito. Bueno, color violeta, burdeos, como quieran llamarlo, que es el color de la ciudad de
Cádiz. Ya no están viendo el tema.
¿Qué?
Que ya no están viendo el
tema. No, pero no lo digo por Titín, no lo digo por el morbo de Titín, de verdad, que los de Jerez Club Deportivo, los amigos puros, no se vengan arriba.
Más veces,
lo digo, lo digo por Vizcaíno. Vizcaíno.
Si se llevan bien, ¿no?
Se llevan bien, pero
oye, tráete una semana a Titín y hablamos también con él.
Titín no va a querer.
Yo te iba a preguntar,
porque
yo,
no se va a fiar, se va a querer que
yo te iba a preguntar antes, Diego.
No,
yo te iba a preguntar antes. A mí me está dando un poquito de pereza.
Bueno, pero es que yo quiero hablar de Vizcaíno, joder.
A mí me está dando un poco de pereza.
Con todo el consejo de administración, como el día que vino con el Mirandilla hace 2 años y demás, con todo el consejo ahí por delante y demás.
No creo. A mí me está dando un poco de pereza el no sé, como que estamos, es verdad que bueno, hay motivos por los que hablar, ¿no? Pero ¿por qué no te traes aquí un día a Sebastián y lo hablamos con él? ¿No te apetece? Ya estuvo aquí Sebastián y Fran Lema.
No, Sebastián nunca estaba. Estuvieron en grabaron el famoso programa antes de las elecciones, que la comisión electoral
nunca estaba como presidente.
No nos dejó emitir.
Pues para el maratón hará falta que venga mucha gente, ¿no?
No nos dejó emitir, mentira. Se había cerrado la campaña electoral y esta casa, por respeto, quiso no hacerlo a pesar de la decisión injusta y no atendieron nuestra demanda. También lo de la comisión electoral, un saludito a los que estaban ahí y demás, que bueno.
Pero tráetelo, no sé, o a Fran Lema.
Sí, yo no tengo problema por traerlo, pero es que ¿qué van a aportarle al oyente?
Pues,
yo prefiero tomarme un café y hablar con ella por teléfono, pero es que
no, yo traería con Sebastián.
Si decimos la pregunta, ponemos los datos encima de la mesa y entonces yo quiero que me den datos y va a aparecer una encerrona y no queremos.
Pero bueno, hablando todo el mundo que va a venir va a hacer una encerrona, macho.
Hablando de datos,
somos personas educadas.
Mira,
¿no?
David Sánchez vino y la encerrona no lo montó a nosotros,
hombre.
Ahí faltaba gente para echarle cojones.
Hay que ser bueno.
Aquel día
nos montó la encerrona y la nosotros nos dio
la tenía preparada. Y que venga Juan Carlos, y que venga
lo que sí, lo que sí me ha, lo que sí tengo entendido es que va a haber cuentas próximamente, ¿no? Octubre, noviembre, me parece que se ha dicho.
Bueno, pues veremos las cuentas como son. Las cuentas no tienen que ser
malas. Que todavía no hay fecha, pero que está próxima.
Las cuentas no tienen que ser malas. Estamos metiendo una media de 600, 700 personas por partido por encima de los socios. Oye, un dinerito, oye, ahí va entrando. El playoff.
Ahora una subvención también, ¿no?
Hay subvención, bueno, pero esa subvención se cuenta todos los años.
Se contaba con ella, ¿no? Obviamente. Y es para todos los equipos, o sea, que tampoco te beneficia en nada.
También está la subvención del Ayuntamiento de Jerez por 2031, que son 52.000 euritos. La Diputación, si no me equivoco, también le concedió algo y demás por fomento del deporte base. Una cosa muy bonita. Y
que esas cosas se cobran, se tarda mucho en cobrar, ¿no?
Bueno, pero se mete en los balances. Cuando conviene, se mete. Si metemos los balances, todo lo que nos piden en el juicio, también tenemos que tener las subvenciones que están concedidas, ¿no? Con el número de concesión.
Cuando decimos de traer a alguien y dice, va a ser una encerrona. Hablamos de una encerrona.
No, querido Juan Carlos.
Del mismo equipo, ¿no?
Querido Juan Carlos, el programa lo hacemos aquí. Sabemos que no hacemos una encerrona a nadie. Digo que no creo, que no quiero que
va a aparecer, ¿no?
Una encerrona. Pues yo siento aquí al presidente y yo quiero el listado de todas las cosas. Y sé que el presidente no tiene todas las respuestas. Y lo sé. Entonces prefiero no traerlo. El presidente no va a responder a la pregunta de por qué el patrocinador principal también está invirtiendo en un equipo de fútbol femenino de la ciudad.
¿Quién las tiene, Diego?
¿Qué?
¿Quién las tiene?
Tenemos mucha gente que las va teniendo y vamos sumando datos y demás. En el momento que tengamos todas.
Tiene una fuente que se nos
escapa. En el momento que tengamos todas. Todas las
informaciones. Se me escapan esas fuentes.
En el momento que tengamos toda la información. Toda la información la tendrán los oyentes, que son los que la tienen que tener, y los socios.
Yo es que nada más que hablo con la gente en la sede borracha y...
Claro, eso no pasa. Es lo bueno que tiene.
Yo no me entero nada.
Entonces, para hablar, hablamos de todo. Por eso, en este programa, pues vino en su día nuestro queridísimo amigo Viloita. Y vamos, decimos lo de amigo porque parecía que no, que nos llevamos a palos. Pues que no. Pero se le dijeron las cosas a la cara. Quería vender otra realidad porque le convenía en ese momento el bueno de Jesús. Se calentó y pasó lo que pasó en su día.
Programa,
Claro, pero bueno, un programa.
Un programa quedó, ¿eh?
bueno, haya quedado, escúchame, no lo, que ha quedado
es no, crea que no crea que lo pasé,
no fue, yo no, no lo fue pasé agradable. Agradable, no fue un programa
para
agradable.
Mí no fue agradable,
no fue un programa agradable,
porque Vilo es mi amigo también y...
pero la verdad, contra algo que es verdad que le podía convenir al club y se podía hacer malentendido y demás, pero la verdad, Manolo Morales,
a ver, a mí aquí decía, venga quien venga, para mí no sería una encerrona. Cuando tú hablabas incluso presidente del Club Deportivo Titín, pues para mí no sería una encerrona, yo no trataría mal en absoluto, ni iba a sacar temas que no me a cuento, ni muchísimo menos, en absoluto. Sería de una manera amigable. Yo no he venido al fútbol a pelearme con nadie, como decía.
Bueno, yo no lo descarto. Yo no lo descarto.
No, ya no.
A mí Titín me cae muy bien.
Muy bien. Y te he dicho que a mí, que yo también. Lo que pasa es que
claro,
él no está muy de acuerdo conmigo. Venga, alguna cosa, pero yo estoy dispuesto a sentarme con cualquiera.
Te digo lo mismo que de Sebastián. Si un día traemos a Titín, pues vamos a tener que hablar de todo. Vamos a tener que hablar de las cosas buenas que tiene el Club Deportivo, pero vamos a tener que hablar de las cosas no buenas. Y eso ya no va a gustar. Y entonces, si se le hace una pregunta incómoda, es que este señor va en contra del club.
Entonces para eso yo no, para eso yo no vengo. Pero yo claro, no vengo claro, para hablar claro. de... Para,
ahí está el problema.
Para hablar de... Porque primero no es mi
pero
club.
Pero es algo...
Sería para hablar de una,
pero Juan Carlos,
de una manera tranquila y cordial y ver la parte positiva y ya está.
Pero para eso está el resto de medios de comunicación, para decir lo positivo y que ha ganado, que ha empatado, que ha perdido.
Si de mi equipo sí tengo que sacar... ¿Tenemos que hablar cosas negativas? Sí. Porque
claro,
sí, porque me siento en el derecho como socio que soy, claro, de un club que no es el mío, no me pongo.
Lo que te vengo a decir, la reflexión que quiero que quede para los oyentes, y que me gustaría que todo el mundo reflexionara, que estamos en una sociedad de piel muy fina, donde ahora mismo todo el mundo se ofende por todo, donde la información que durante años dominó en los medios, información pura y dura, rigurosa, no es que no esté bien vista, sino que te ven rápidamente como un polémico, además, porque todo el mundo se ofende por todo. Y hay que seguir informando y hay que seguir investigando la antigua usanza por detrás. Te tomas un café con uno, hablas con uno, hablas con otro, te van contando, vas uniendo hilos. Y llega un momento en el que no te hace falta hablar con el protagonista porque sabes lo que ha ocurrido. Porque lo has contrastado con 7 puntos de vista distintos. Por eso aquel día, famoso día de David Gallardo, de que el presidente salió en la SER con esa entrevista, nos indignamos tanto. Además, recuerdo que salió la entrevista, se publicó el mismo día que estábamos grabando el Tertulión. Y nos indignamos tanto porque sabíamos perfectamente que estaban matando al mensajero, que lo que había dicho David era verdad. Y que gran parte de todo el club, ojo, hablo de directivos y de otros estamentos del club, estaban divulgando esa idea. David lo soltó y sale el presidente diciendo que no, eso era un disparate, que el convenio se iba a firmar. Pues al parecer no era tan disparate. Y el convenio nos ha firmado.
Bueno, puede ser que el presidente
para
fuera
eso,
por un lado.
Para eso quiero yo la entrevista con un presidente.
Puede ser que Sebastián tuviera una información y dentro de la propiedad directiva a lo mejor hubiera otra, ¿no?
Y entonces llegamos a la conclusión.
Puede ser un problema, pero yo...
Y entonces llegamos a la conclusión
de que el chaval no esté mintiendo, simplemente que...
Juan Carlos.
De cada uno, que haya gente que vaya por un camino distinto, ¿no?
Me da lo mismo tener un presidente mentiroso que Panoli. Por eso prefiero no tener invitados. Porque o no te enteras o no te quieres enterar. Y para que vengan a mentir, ya no a mí, que me estás sin cuidado, que yo voy a acabar a mí en mi casa igual, sino a todos los que sienten la pasión, se ponen la camiseta, son 3.500 socios, se tatúan el escudo, ¿eh? ¿4.000 socios ya? 4.000 y pico, no, esos son los espectadores. Socios son 3.500.
Esos fueron espectadores. ¿Eh? Yo creo que estaremos un poco más.
Con la cartera, los que han pagado, 3.800. Escúchame, los que ganan 900 euritos al mes, se gastan 50 euros en la camiseta, le tarda un mes en llegar y está loco porque llegue. Ese es el que a mí me importa.
Pero tu masa social te tiene que importar.
¿Qué?
Claro, cuando hablamos de 4.000 y pico espectadores, que ya llevamos varios partidos con 4.400, sí, eso también importa, ¿no?
Claro, son claro, personas sí, que de una u otra manera...
Mejor prefiere comprarse el carnet, en vez de comprarse el carnet, pues se compra la entrada, que también claro, te claro, importa, me refiero.
Claro, claro.
O hace como yo, que yo lo veo en casa muy cómodo y demás, ¿verdad? Es que todo
por eso,
pues no hay muchísima gente que siguen a otros clubes de primera y escuchan programas de y son muy interesados, aunque no son socios, ¿no? Sí, de su equipo, ¿no? Eso hay que tener el mismo respeto.
Lo que hemos hablado de las camisetas es un ejemplo, pero es bastante fácil de ponerlo de ejemplo porque una persona de Jerez se puede querer comprar la camiseta porque pase por allí o porque no sea ni de Jerez.
Podemos hablar de la ropa de la cantera. Podemos hablar de los desplazamientos de pretemporada, dando 5 euritos para gasoil en el coche de los jugadores. Podemos hablar de un montón de cosas, de esta directiva. Podemos hablar de cómo van las cosas en muchos aspectos. que estamos hablando de un aspecto, pero hay muchos aspectos.
Decididamente no escuchen la COPE esta semana.
No escuchen la COPE. Ya tenemos el nombre del titular. Ya tenemos el tertulión de esta semana.
Ya te da la titular.
No
ya.
Escuchen la COPE. No escuchen la COPE. Nos vamos a ir, ¿no?
Sí, venga. ¿Otra Juan vez Carlos. Hemos hecho 2 horas, digo?
Qué barbaridad. Por 2 horas y media. Juan Carlos González, como siempre, es un hombre ilustrado y nos va a hacer su recomendación.
Sí, pues me he acordado de la entrada de una película muy buena que me gustó mucho. Es un poco antigua, pero que la recomiendo a todo el mundo. Se llama El paciente inglés.
Yes. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena, qué buena película! Sí, señor.
Ralph Fiennes, qué gran actor, Ralph Fiennes.
Sí, recuerdo, la vi, me encantó.
Probablemente es la mejor, lo que pasa es que esta es una película que ya la habrá visto todo el mundo, pero porque es una película muy famosa, muy conocida y muy dura, pero muy buena. Creo que el mejor papel de Ralph Fiennes es el de Comandante Amon en La lista de Schindler.
Sí. Yo, el malicia, sí te voy a decir una cosa.
Ralph Fiennes es un actor maravilloso.
Esto, a mí, el mundo del cine me apasiona porque yo creo que las grandes obras del cine.
Es mentiroso.
Que es verdad.
Me he hecho la película entera en tu vida.
No, sí, sí, sí. Eso es mentira.
Los soy cinco un gran... primeros minutos y luego
no,
ya.
No.
Ah, no.
Lo bueno que tiene una película de cine, que una buena película de cine del año 1980 sigue siendo hoy en día, 40 años después, una gran película de cine.
Sí, sí, sí.
Eso es lo bueno. Hay que tiene. Que no pierden actualidad.
La novela
es
ejemplar de Cervantes también.
La historia. Es más. Te puedo asegurar con total seguridad de que una buena película de cualquier otro año es mucho mejor que lo que se está haciendo ahora, que hay mucha producción para la plataforma, pues son unas porquerías de películas.
Déjame un matiz, es verdad que hay películas que envejecen y otras que no envejecen, que son eternas, ¿no? Y hay películas que tú la ves una segunda vez y dices, me cachis la más, caray, ¿por qué he visto yo esta película otra vez con la buena impresión que me dio? Y ha envejecido con el tiempo. Pero las muy buenas no. Entonces, ese papel de Amon Göss, del siniestro, del malísimo, fue un personaje real, además. Lo que del campo de concentración de... No me acuerdo cuál era, porque Auschwitz no era. Del comandante nazi, de Ralph Fiennes. Me parece que probablemente es el mejor papel que ha hecho Ralph Fiennes. Pero en El paciente inglés, señores, no se lo pierdan porque también está genial. Es que es un grandísimo actor.
En la recomendación, yo me la voy a apuntar, la vi y demás. Y por esta semana puse en carta una peliculita. Uh-huh. Pues ya sabemos que tenemos una recomendación.
Y si quieren algo más divertido, también pueden ver El gran Lebowski, que es otra obra maestra.
Gran... Escúchame, estás tú con los 90, con los 2000.
Sí, ese es de los Cohen, ¿qué?
Te veo ahí muy bien.
Ese es de los hermanos Cohen, sí, sí. Maravilloso.
Amigos, nos vamos a marchar. Hasta aquí el tertulión. Estamos en Alfredo Café Copas esta semana. Ya nos dejan salir a la calle, nos han puesto en libertad condicional. Hemos estado aquí magníficamente bien. El Adri se ha comido la mitad de la... Escúchame, no sé cómo está delgado, tío, de verdad. Ya la siguiente, claro, está cogiendo electrolito. Para las previas de los partidos, que se pone fino, y entonces para que no le dé una bajada de...
Pero están boicoteados, es verdad, tío. ¿Están boicoteados?
No.
¿El boicot de qué?
No sé, que había oído yo un boicot a...
No, que va, las redes sociales del club anuncian está la trinchera en directo, claro. Y todo. Yo creí que era Sebastián Boy, pero estoy viendo que tiene sus cositas.
Oye, ¿y de Conchita qué pasó?
Conchita está con la primera federación dando vueltas por ahí, ahora también está enganchada con Cafra de Manía y con la que tenemos liga esta semana con la Magna, pues imagínate, Magna sí, Magna no, está el tema de verdad.
A mí me va a pillar, porque si Dios quiere...
No, te va a pillar si se celebra el 12, celebra el 19 o el 26, o no se celebra,
Dios quiere, quiero hacer excursión a tierras extremeñas.
Bien.
Y de camino.
Eso, te vas este fin de semana a ver el Villanovense.
Si todo va bien y Dios quiere, sí, me voy el viernes. Y
yo que tengo un bautizo
y
el domingo
pasar por Villanueva.
Pues la verdad es que me apetece a mí porque es un viaje muy agradable por la mañana para desayunar en Santa Laya ahí en Huelva.
Va,
desayuna fuerte, tira para arriba, y tierra extremeña.
Sí, yo te diría bien. Fuente de Canto a la derecha, pero yo voy a seguir porque voy a ir a
Fuente de Canto a la vuelta para comer, ¿no?
Fuente de Canto en Casa Vicenta.
Puede venir muy bien. Entonces es agradable.
De todas maneras, yo si me voy el viernes.
Pero tengo un bautizo.
Y he hecho el fin de semana fuera, así que no voy a ver nada de procesiones. Si hay procesiones, no.
Bueno, ya lo veo.
Yo soy más de procesiones en su contexto.
Yo creo que se va a
en Semana Santa, ¿no?
Sí, me gustan más en Semana Santa, sí.
Yo, cada cual tiene su opinión, evidentemente. No, hay muchos respeto, factores, muchos factores implicados: hostelería, seguridad, ayuntamiento. Las propias hermandades.
Debe ser muy complicado.
Un montaje.
El otro día yo lo escribí y pregunté, bueno, ¿y por qué no? A alguien que entiende de cofradía. Y pregunté en Twitter, bueno, ¿y por qué no se hace, ya que no es Semana Santa, una semana después o la otra? Ingenuo de mí. Naturalmente, como se nota que yo no entiendo mucho del asunto,
hay tantas variables ahí que combinar para retrasarla, no es tan fácil, ¿eh?
Ver,
no,
lo más fácil de pensar es el que se ha cogido el hotel para este fin de semana, que lleva
con hoteles, cosas compradas, tiempo,
que no es de GD y que se ha cogido el hotel.
Bueno, que Dios quiera que tengan suerte y que se lo pasen bien, que salgan.
En fin,
está claro, que se haga lo que se haga, que sea para bien y que siempre tengamos presente a la Virgen
Diego,
María.
Ya nos
hay
vamos
que rezar
ahí.
Mucho, nos señores. Vamos
sí, sí, se rezar no. Siempre es bueno, aunque fume, aunque fume.
Ahí vamos, ¿vale?
Lo dirá el Padre Jesuita.
Era Jesuita, ¿no?
Pero
rezar siempre es bueno.
Rezar siempre es bueno.
Nos vamos a ir, pero buen rollo, ¿no?
O sea, sí, hombre, nos vamos de buen rollito.
¿No te ha calentado tú a lo mejor?
¿Qué pasa, que te va a pegar un cantecito o algo?
No.
A mí me ha hecho gracia, de verdad. Todo el tema que he escuchado hoy, la verdad es que me ha hecho gracia porque veo que, bueno, que en cierta manera molesta y que no se lo tienen que tomar tan
así. Marca un monólogo.
Y sobre todo tienen que saber que cuando decimos las cosas no las decimos por decir. Y que la única verdad absoluta no es la que están teniendo ellos. Esa es su verdad, no, pero no es la verdad.
Y no lo decimos tampoco con maldad.
No, y no estamos diciendo, se están llamando dinero, estos directivos son malévolos, que va. Los directivos son como todos los directivos. Son socios que se están dejando la vida ahí por el club y demás, y encima que en alguna cosita no les sale bien, vienen los de la COPE a dar por saco. Y los entiendo. Pero ojo, que los de la COPE den por saco no significa que le estemos acusando de nada malo, ni que ellos estén en posesión de la verdad absoluta. Todo el mundo puede tener razón. Qué bonito me ha quedado.
Juan Carlos.
Que nos marchamos, que nos van a cerrar.
Pilato dijo un día aquí, ¿qué es la verdad?
Juan Carlos, podemos decir...
¿La verdad qué es?
Podemos decir, como dicen todos los directivos, que nosotros le echamos tiempo y no ganamos nada con esto.
¿Y no ganamos nada?
¿Verdad o no? Nosotros le echamos tiempo.
Tú te has puesto de tarta bien, ¿eh, campeón?
Qué pedazo napolitana de aquí, ¿eh?
Sí.
La recomiendo, ¿eh?
No ganamos nada, pero no lo pasamos bien, por lo menos tenemos un motivo para vernos una vez a la semana.
Qué bonito, sí. Ángel Aguilera, populista preferido, ¿qué tal? Que se lo pase usted muy bien y que...
Tengo sábado,
que
otra pasado. Boda tengo.
¿Otra, o sea, boda tiene?
Increíble.
¿Otra vez?
Como en la
otra
vida.
Bajada
de... Es una edad muy mala.
Y todo el mundo me invita, deja de invitarme ya.
Yo es un tema que tengo también.
Los amigos se están casando, a ver cuándo te animas tú.
Yo no me sé ni novia.
De verdad, no sé cómo la gente... Y además le ponemos un micrófono de COPE enfrente.
No he encontrado todavía, ya lo encontrarán, hombre.
Ya encontrarás, no te preocupes.
Pues ya hombre, tú. ¿Puedo utilizar esta plataforma para
promocionarte?
Sí, hombre, pero si a alguna le interesa. Sí. Esto no lo escucha mucho, sí.
Eso es bueno.
El chico es mono.
Escuchas, chicas.
El chico es mono.
Es inaguantable, pero es mono.
Chicas de mi edad escucharán el tertulio.
Yo lo había preparado.
Yo tengo un mensaje muy claro. Si has hecho, queridas chicas oyentes del tertulio, si has hecho algo malo en tu vida y te sientes culpable, adóptalo. Adóptalo, es una buena acción y demás. El pecado que sea el más alto posible que haya hecho para poder...
Pues yo soy
para
como un perro callejero, soy muy noble.
A ti se te pasa la mano
ya
por
no
el lomo.
Ya no hay perro
callejero. Y del tiro, ya no hay perro callejero.
Bueno, no hay perro correr.
Sí, lo habrá.
Aquí, que muchas gracias, que nos tenemos que marchar, que nos cierren.
Venga,
el tío.
Hasta luego.
Venga, sea bueno. Venga, señor González, Juan Carlos, que lo pase usted bien el fin de semana.
Bueno, mucha salud para todos y suerte.
Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión de COPE Jerez desde Alfredo Café Copas en esta semana. Esperemos que se lo pasen muy bien, sean muy felices. No escuchan la COPE. Ya saben ustedes que lo mismo se llevan un disgusto. Y volvemos la próxima semana. Que haya mucha suerte en ese partido frente al Villanovense. Muchas gracias por haber estado hoy.